3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Soy Arratsaldeon familia, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Enredando, como siempre en la sintonía de Euskadi Digital. Con esta hacemos la número 385. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a la sintonía de Euskadi Digital, compartiendo este tiempo de radio con todos vosotros y vosotras. Dos horitas tenemos por delante, 120 minutos, en las que vamos a hablar de tecnología, nos lo vamos a pasar bien, vamos a aprender cosas nuevas, vamos a resolver dudas. ¿Qué más podemos pedir? Y además hoy va a estar la policía con nosotros, anda, para cuidarnos, hombre, por si es que somos muy peligrosos. Pues ya lo sabes, hoy en nuestro Ciberchoco va a estar la Ertzaintza, para contarnos algo acerca de los delitos tecnológicos. Vamos a poder hablar con ellos en torno a pues cuáles son los delitos que más se producen en Internet y conocerlos, sobre todo eso, es lo importante, así que espero que hoy os guste mucho el programa. Pues rápidamente nos ponemos en marcha, nos ponemos a repasar toda la actualidad de la semana y desde luego todas esas noticias que tenemos que contaros. Ya sabéis que tenéis a lo largo y ancho de la programación de Euskadi Digital diversas oportunidades de poder estar en contacto con la tecnología. Luego hablaremos de ello en el apartado de las noticias y sí que vamos a comenzar como siempre abriendo el buzón del oyente. Os puedo decir que hace un momentito pues he estado con la Secre y va a tener trabajo a lo largo de este programa porque ha habido varios mensajes, ya lo escuchábamos la semana pasada y tenemos pues mensajes de voz que trataremos de dar cuenta de ellos en esta edición número 385 de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Aparte de ello, nos vamos al buzón del oyente, nos vamos al correo electrónico. Ya sabes que puedes mandarnos mensajes a la siguiente dirección, oyentes@enredando.net. oyentes@enredando.net. Y dentro de esa dirección, pues nos han escrito varias personas. Vamos a empezar por el email que nos ha enviado Beatriz. Beatriz ha dicho: buenas, os escucho siempre que puedo, sobre todo por las mañanas en el coche. Bueno, os paso un enlace que me ha llegado a la oficina que creo que puede ser interesante. Bueno, pues nos pasa una dirección de un evento de Apple, de los Mac, que va a haber en Bilbao y por ello pues en el Euskalduna. Creo que es para marzo, lo he estado antes visualizando, ahora no me acuerdo bien. Os doy la página web para que, pues, si eres un maquero o si eres una maquera, pues bueno, pues mira esta página web a ver si te interesa este evento que se va a hacer en Bilbao. En Bilbao, ay, 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 menos mal que no me podéis ver porque me está picando la nariz ahora una cosa. Uy, no sé, ¿esto quiere decir algo? Cuando nos pica la punta de la nariz, ¿qué quiere decir? Ay. Bueno, pues vamos con la dirección que nos pasaba Beatriz en su correo electrónico, www.mrsystem, escrito como MR System con Y, MR de Mister, MR System, SYSTM, MrSystem.es /evento Apple, evento Apple, todo seguidito, www.mrsystem.es /evento Apple. Pues muchísimas gracias, Beatriz, por este mensaje que nos has enviado y sobre todo encantados de que escuches Euska Digital, ¡cómo no! Y saludamos a los nuevos usuarios de nuestro portal, y empezamos hablando de uno que a mí me parecía spam, pero la verdad es que ha validado, ¿no? El nombre es Teltomitle es el nombre de usuario, desde luego, no sé si lo hacéis a posta, pero en fin. Y claro, tenía mis dudas, ¿no? Porque es un dominio, el email acaba en un dominio de Polonia, y claro, pues uno dice, esto como que los he visto mucho, los CZ, PLs y esos RUs, son muy típicos de spam y de correo basura. Así que a todos los que estáis conectadas al foro de Enreando, tened la vista puesta, a ver si en algún momento veis algún mensaje que no deba estar, rápidamente enviéis un correo electrónico, nos avisáis para que le demos bien con el mazo en la cabeza. Digo por eso, porque es que yo hay veces que veo unos usuarios y por lo menos vamos a pedir que se presente, ¿no? Cuando alguien se dé alta, por lo menos mandar un mensaje al foro y decir, hola, mi nombre de usuario es este y nada, pues estoy, os escucho desde aquí y tal. Nos cuentas un poquito tu historia porque, claro, esto mosquea y mucho, ¿eh? Bueno, pues bienvenido, Teltomitle. Espero que no seas un robot. Al que sí que saludamos, y desde luego este sí que no es un robot, es Pincho Tortilla, que ha puesto su chincherilla en el mapa de oyentes de Enredando. Nos dice, hola majos, pues hombre, un saludo, Pincho Tortilla, desde luego vas a estar muy apetitoso, ¿eh? Que eres jugoso. Ay, 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 ¿cómo andamos? Bueno, pues sabes que puedes poner tu chincheta, puedes poner tu marca en el mapa de oyentes de Enredando. ¿Dónde está? Pues en www.enreando.net, a la izquierda, menú principal, buscas mapa de oyente, pinchas encima de él, buscas tu ubicación a poder ser, utiliza un poco de zoom, búscate un hueco donde residas y ves que está muy poblado, pues te puedes buscar otro que en Siberia todavía, en Alaska nos queda sitio todavía, en Alaska hay sitio, en Groenlandia también, o sea que por esas latitudes puedes ubicarte si ves que está lleno, oye, pues búscate un sitio donde puedes estar y nos envías un saludo, eso sí. Os recordamos que es conveniente que nos digáis desde dónde nos escucháis, más que nada porque recibimos la nota y no vemos el punto. Es curioso, ¿eh? Es curioso que nos digan, pues sí, efectivamente has tenido un nuevo oyente que se ha puesto una marca, pero no te dice la ubicación. O sea, dice, bien, pues se ha puesto, bueno, pues en algún sitio estará. Pues Pincho Tortilla, bienvenido y gracias por poner tu chinchetilla. Y también saludamos a Agapita, que es ¿Cómo que Rafa te amo? ¿Pero quién anda aquí, hombre? Ay, 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 ay. Aquí voy a tener que tener cuidado, que alguno, no sé, esto me suena como en Los Simpsons, ¿no? Cuando llamaban por teléfono bar y le decía al Moe, al del bar, le decía, pues a ver si está tal, y le da un nombre que al decirlo pues sonaba gracioso, ¿no? Pues es que, en fin, que se ponga alguien de usuario, Rafa, te amo, no sé. Vamos a vigilar, ¿eh? Vamos a vigilar a ver qué pasa. Bueno, pues ya tenemos un nuevo usuario en el portal de Enredando y también vamos a saludamos a Iván Arturo. A Iván Arturo le saludamos, gracias por apuntarte al portal de Enredando. Si quieres, pues, hazlo tú también. ¿Dónde? En www.enredando.net buscas la opción de registrarte, te registras y de ese modo podrás participar en el foro de Enredando, podrás ver otros contenidos ya una vez registrado o registrada. Y de una forma muy sencilla estarás en contacto con la comunidad de enredantes. Madre mía, mira la cantidad de gente que está ahí, ¿eh? Sí, asómate un poco por el foro y a ver a la que tenemos liada ahí. Pues esto es todo lo que tenemos en el buzón de oyentes esta semana. Puedes enviarnos tu correo, ya lo sabes, a oyentes@enredando.net y así podemos comunicarnos contigo. ¡Seguimos adelante!
Enredando, la informática que se escucha.
Y seguimos con vuestra participación. Todas las semanas os hacemos una pregunta, queremos vuestras respuestas. Es la sección, sí, de las encuestas. Llegamos a las encuestas y, como siempre, comenzamos repasando las encuestas que ya, sobre todo, empezamos por la que ya esta semana nos deja, esta semana ya nos abandona y por ello pues comenzamos por ella, la despedimos muy cariñosamente. A ver, ¿dónde están? Por cierto, un saludo que se acaba de dar de alta hace un momentito, Pedro 11, le damos un saludo, acabamos de recibir ahora mismo el mensaje, así que bienvenido, Pedro. Vamos con las encuestas. ¿Confías en las aplicaciones de Facebook? ¿Confías en las aplicaciones de Facebook? 48% y ganando esta encuesta. No, ya que expongo mis datos personales. 48% habéis opinado de ese modo. El 33% habéis respondido no utilizo Facebook. El 15% habéis dicho algunas sí, otras no. Y el 4% restante sí, ¿por qué no? Así que ya vemos que mayoritariamente no confiáis en las aplicaciones de Facebook. Además es que hay una cuestión clave y es que las aplicaciones no están hechas por Facebook, están hechas por terceras personas, por programadores y claro, pues podemos dejar la confianza en Facebook, pero en esas otras personas, pues puede que no, ¿verdad? Ese es el, yo creo que el quid de la cuestión, ¿no? Si Facebook nos garantiza y todo está firmado por ellos y verifican todas las aplicaciones, pues eso es imposible que verifiquen absolutamente todo lo que hacen todas las aplicaciones que están en Facebook. Pueden verificarlo, lo fundamental, pero siempre puede haber algún escondrijo, ¿eh? Bueno, pues así queda esa encuesta que ya hoy nos abandona. Vamos con otra de las preguntas que tenemos en nuestro portal en www.enredando.net. ¿Debería haber otro sistema de satélites GPS? ¿Consideras que habría que tener otro sistema alternativo al actual? Sí, para que no sea un monopolio, habéis considerado el 57% de vosotros y vosotras, el 29% habéis respondido sí. En el caso de que fallase el actual, o sea que en el caso de que falle el actual, pues nada, tenemos todos los satélites ahí en fila india, todos listos para ser lanzados, y ya lo montamos. El 10% habéis dicho no lo sé, y el 5% habéis respondido no, el actual funciona muy bien, con lo cual, pues consideréis que sí, más que nada porque no haya monopolios con esto. Vamos con otra de las cuestiones, otra de las preguntas, otra de las cuestiones que además tenía ganas de hacer esta pregunta y sospechaba que las respuestas iban a ir por donde precisamente han estado, ¿no? Y es acerca de la banda ancha. Si queremos por el mismo precio tener más velocidad, si queremos en la velocidad actual, pero que nos cueste un poquito menos, o cómo queremos que evolucione, cómo queremos que sea la evolución de la banda ancha. Se puede hacer de muchas formas y por ello os lo preguntábamos a través de las encuestas. Ya sabes, puedes dejar tu opinión, si no lo has hecho ya, pues puedes contarnos cómo te gustaría. O sea, es una declaración de intenciones. Otra cosa es que luego los operadores hacen lo que más les conviene, ¿no? Lo de siempre. Pero bueno, por lo menos vamos a conocer vuestra opinión y la verdad pues que sí me encaja lo que estáis respondiendo. El 62% habéis dicho que sea más barato, aunque vaya más lento, la misma velocidad por menos dinero. Bueno, en cualquier caso, las dos es cuestión de menos dinero. El 11% habéis dicho más velocidad por el mismo precio. El 9% poder tener una conexión mínimamente buena. Interesante este dato, casi el 10%. Decís tener una conexión mínimamente buena y es importante el destacarlo porque efectivamente todavía quedan muchas zonas, regiones y conexiones que no tienen una mínima de calidad, ¿eh? Y el 2% como está me parece correcto. O sea que ya vemos que sea más barato, aunque vaya más lento, sobre todo lo de el coste que tiene a fin de mes es importante y además estoy de acuerdo y muchas veces cuando estamos en las ruedas de prensa pues sí que lo comentamos, ¿no? Pues ¿cuándo vais a ofrecer un producto que sea más económico? Y la respuesta que te dan los operadores es, pero si es baratísimo, si bueno, pues no sé, el mercado creo que no opina lo mismo, pero bueno, ¿tú qué vas a decir, no? ¿Qué nos vas a contar? Así que ahí queda esta encuesta y desde luego, bueno, va a seguir todavía un par de semanitas más. Así que si quieres darnos tu opinión acerca de cómo quieres que evolucione, cómo quieres que cambie la banda ancha, la conexión a internet de banda ancha, puedes hacerlo a través de www.enredando.net. Vamos con otra de las preguntas, la que os hacíamos la semana pasada. ¿Has tenido interés en entrar en la cuenta de un familiar o amigo en una red social? Bueno, hablábamos de ello la semana pasada y cómo estaba creciendo, ¿no?, las consultas en Google, en los buscadores, acerca de password hacking, de romper el password de las cuentas de Facebook, sobre todo de redes sociales. Y por ello os preguntamos, ¿has tenido interés en entrar en la cuenta de un familiar o amigo? ¿Te gustaría cotillear qué es lo que tiene un amigo o familiar en su red social? Pues el 63% habéis respondido que sí, que habitualmente. Ay, 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 que habitualmente tenéis interés en cotillear lo que está haciendo otro. El 29% habéis respondido que no y el 9% restante que alguna vez, hombre, alguna vez se nos escapa, ¿no? Ay, muy bien, muy bien. Esta sí que está siendo divertida. Habitualmente, nada, el cotilleo nos va a todos, ¿eh? A todos y todas. Pues vamos con la pregunta de esta semana, vamos con la cuestión que os lanzamos, os planteamos en nuestro portal en www.enredando.net. ¿Te parece bien, mejor dicho, te parece buena idea que todos los móviles usen la misma conexión para cargarse? Bueno, esta semana ya hemos conocido la presentación del, no sé, llamarlo prototipo. Bueno, vamos a llamarlo prototipo, el primer cargador de móviles que usa una conexión estándar. Parece que 14, creo que son 14, lo estoy diciendo de memoria, luego os cuento con la noticia en la mano. Pues 14 fabricantes de móviles se han puesto de acuerdo en sus teléfonos más caros, en los smartphones, incluir la misma conexión para cargarse. Y esta conexión es la micro USB, el USB ese chiquitín, estrechito, que suelen llevar las cámaras de fotos y tal, sé que es muy, muy, muy estrechito. Bueno, pues esa han tomado como conexión estándar, como conexión estándar para alimentarse, y bueno, de paso pues servirá para conectarse, ya que al fin y al cabo es un conector USB por el que puede haber comunicaciones. Así que os planteamos esa consulta, si os parece una buena idea. Luego hablamos de la noticia, os amplío detalles, cuáles son las motivaciones para que haya este cargador universal, pero os lo preguntamos a ver si os parece una buena idea. Las respuestas que os proponemos, sí, por supuesto, no, mejor como está ahora y me da igual. Esas son las tres respuestas que os proponemos a esto del cargador universal, que todos los móviles se carguen con la misma conexión. Y por lo tanto con el mismo cargador, que eso es lo interesante, ¿no? Que te vayas ahí de fin de semana y ¡ay, oh, que me dejó el cargador en casa! ¿Alguien tiene una conexión en tal? ¿Cuántas veces os ha pasado eso, eh? Eso de que llegue el fin de semana, te dejas el cargador en casa y tienes que andar ahí, pues, mendigando a ver quién tiene un cargador de esto. Mira, es que yo tengo este modelo, ¿alguien tiene uno como este? Y justo, nadie tiene, vaya. Pues eso, no sería mala idea, sobre todo para eso, ¿eh? Porque que es algo que nunca lo he entendido, ¿no? Por favor, que pongan todos el mismo. Bueno, sí lo he entendido, sí sé por qué lo han hecho, ¿eh? Lo han hecho simplemente para que cada cual venda su cargador y así algo más que te venden, ¿no? Pues hasta aquí llegan las encuestas, las preguntas que te hemos formulado a través de nuestra página web y que todavía vas a poder responder. A todas ellas, date una vuelta por nuestra web en www.enredando.net, www.enredando.net. Continuamos, adelante. Enredando.
La informática que se escucha.
¿Te suena esta sintonía, verdad? Estamos en las noticias, en las noticias, el repaso a la semana a 7 días, que como suelo decir, pues dan para mucho, y cierto es, porque en una semana pues pasa muchísimo en el mundo tecnológico. De hecho, lo puedes comprobar todos los días escuchando Conectados, el informativo tecnológico de Euska Digital, todos los días a las 9 menos cuarto de la mañana, a las 2 menos cuarto de la tarde, a las 7 menos cuarto de la tarde, y si te gusta el horario nocturno, pues así ya cuando estás a punto de irte a la cama, pues a eso de las 11 menos cuarto de la noche llega Conectados, el informativo de Euska Digital. Todas las noticias de tecnología, todas resumidas, las del día, y fíjate, todos los días tenemos cosas que contarte, ¿eh? Y por supuesto, por las mañanas, según un internauta, el programa madrugador con el que te sacamos de la cama, vamos, que nos cuesta un trabajo, que no veas, ahí te agarras a la almohada, que no hay forma, que no hay forma, y te venga, ¡arriba! Es que perezosos somos, ¿verdad? Y perezosas, que las chicas no se quedan atrás, vamos, que nos gusta, nos gusta descansar, hombre. Tenemos que hacer un trabajo que nos paguen por dormir, ¿no? No estaría mal, ¿no? Pero mientras tanto, pues puedes escuchar por las mañanas de 7:30 hasta las 9 menos cuarto, hasta que llega Conectados, Egunon Internauta, al programa madrugador de Euska Digital, en el cual pues repasamos toda la actualidad del tráfico, el tiempo, actual, vamos, de ese mismo instante. Y también, por supuesto, las noticias tecnológicas que se están produciendo. Ahora lo que hacemos aquí es tratar de resumirte las más importantes, lo más importante que ha sucedido a lo largo de esta últimos 7 días, última semana. Y vamos a ver por dónde empezamos. Por esta misma, Nintendo, vaya la que le han liado. Y no sé yo al final qué puede suceder aquí, porque Nintendo ha alertado el robo de datos personales de 4.000 usuarios en una base de datos. Lo que ha sucedido es que, bueno, pues este pasado lunes, pues Nintendo descubrió que le habían robado datos. Bueno, recordemos, pues para las personas que, lo que voy a contar ahora, pues quizás la mayoría sabéis, ¿no? Cuando se cogen datos, se copian datos, no se elimina el origen, o sea, no es que hayan quitado los datos y hayan dejado de estar. Es decir, Nintendo ni se había dado cuenta que le habían robado los datos, porque todo estaba igual, pero se ha enterado porque ha recibido un email, han recibido un correo electrónico de una persona diciendo tenemos los datos de 4.000 usuarios de tu base de datos de marketing, así que muchas gracias por esta bonita aportación, pero pues tenemos que abrir una vía de negociación. O sea, esto hay que negociarlo, hay que buscar la forma dialogante por la cual pues lleguemos a un acuerdo, busquemos una forma en la que, bueno, pues no sé, pues quizás con dinero podía a mí quitarse las ganas que tengo de que estos datos lleguen a manos de los medios de comunicación y se empiecen a saber. Incluso, pues podemos hablar de que no te vamos a denunciar a la Agencia de Protección de Datos porque no tienes muy bien protegidos los datos. Oye, que los he conseguido, que los tengo aquí. Total, que al final, pues Nintendo se ha enfadado muchísimo, ha confirmado que el robo de datos, pues así ha sido, lo han verificado mediante una auditoría, efectivamente, pues así ha sido el robo, mediante un peritaje, pues han comprobado que ha habido una intrusión y que se han llevado los datos. Y están pues haciendo las investigaciones, están estudiando a nivel judicial cómo pueden demandar a esta persona por el robo de datos, pero en cualquier caso, pues la Agencia de Protección de Datos también se les ha quedado así mirando como diciendo a ver, ¿cómo es esto de que se os han robado los datos y que estaba en Internet y que se podían coger? ¿Ya habíais puesto todos los elementos de seguridad necesarios? Bueno, pues al final es lo que ha sucedido, pues que está Nintendo ahí entre la espada y la pared, ¿no? Porque la Agencia de Protección de Datos también le está mirando así, como decir, no, es que a mí yo sí he puesto todo, pero es que me los han robado. Y dice, pues entonces no has puesto todo, ¿eh? No has puesto todo, porque si te lo han robado, pues ahí está la cuestión, ¿no? Bueno, pues eso es lo que le ha pasado a Nintendo. En fin, lo que se han llevado los datos, pues nada importante, ¿no? El nombre, el DNI, el código postal, la fecha de nacimiento y el teléfono. Nada, hombre. Fecha de nacimiento, teléfono ligado con el DNI, el nombre. ¿Qué más queremos, no? Pues estupendo. Muy bien, Nintendo, estupendo. A partir de ahora, pues ya no te puedes registrar en la página web. Ahora, si quieres registrarte, cuando vayas ahí, vas a decirte, no, si quieres registrarte, llama por teléfono y te atendemos cariñosamente. Claro. ¿Cómo te vas a poder registrar por la página web si luego se llevan los datos? Anda. Vamos, que si yo fuera un usuario o usuaria de Nintendo, bueno, usuaria de momento no voy a serlo, usuario como mucho, y me pasara esto, vamos, me liaba una Nintendo y llamar y decir, oiga, ¿cómo es que han robado los datos míos ustedes? ¿Pero cómo lo guardan, eh? Hemos conocido esta semana datos del iPad 2, de la nueva versión del iPad, de la tableta de Apple, que va a llegar en un par de meses. Según The Wall Street Journal, pues va a llegar, y las novedades que tiene es que lleva una cámara integrada para que nos puedan ver lo guapos y guapas que estamos, y también que va a ser más rápido que su antecesor. En cuanto al money, pues va a valer lo mismo, o sea, el precio va a ser similar al de la versión actual, va a ser un poquito más delgado y más ligero que el primer modelo. Así que esas son las características del Apple II. Calculan que como mucho en dos meses, febrero, marzo, abril, pues sí, para primeros de abril, lo que estaba hablado, hacia el 8 de abril creo que apuntaban las previsiones, o sea que parece que todo se cumple y debutará esta nueva versión del iPad, el iPad 2. Y le va a salir le va a plantar cara, mejor dicho, Hewlett-Packard, ya que pues está pensando y ha hablado algo de una nueva tableta informática, ya la ha presentado, se llama TouchPad, y Apple lo que quiere es, bueno, pues meterse en el mundo de los tablets de una forma un poquito más dinámica. Hasta ahora, pues tenía un producto que se llamaba la tableta, bueno, tenía una tableta, de hecho, que no encuentro ahora el nombre. No encuentro el nombre de la tableta de HP. Bueno, en cualquier caso, era una tableta orientada al mercado profesional de usuarios. Y ahora pues quería hacer una un poquito más para el usuario doméstico, ¿no? Al final se ha presentado esta tableta. Va a llevar sistema operativo WebOS. WebOS, que dicho así rápido suena como huevos. Y bueno, pues es el sistema operativo que llevaban los Palm, una vez que fue adquirido por HP. Palm pues va a usar su sistema operativo para esta tableta. Cuestión, ¿os parece interesante que incorpore un sistema operativo totalmente desconocido, por lo menos totalmente no utilizado? Vamos, que luego dirá Apple, digo, HP dirá lo que quiera decir, ¿no? Que será una maravilla y todo eso, pero en fin, ¿cuántas aplicaciones hay? ¿Qué mercado tiene esto del WebOS? Y no sé, ¿no sería un poco más interesante que se hubiera puesto un Android o hubiera tirado hacia otro tipo de dispositivos? Claro, eso, otro tipo de sistemas, vamos, otro tipo de sistema en su interior. Bueno, pues eso lo dejo ahí para que cada cual pues lo valore, ¿no? Tiene el tamaño de la pantalla, el tamaño de igual que el iPad, con 9,7 pulgadas, peso similar, cámara frontal, etcétera, etcétera. Es decir, que es muy, muy similar. Y bueno, pues nos contarán más datos pues en las próximas semanas. El Senado ha aprobado la polémica ley Sinde, que podría ya empezar a aplicarse antes del verano. La ministra ha hecho unas declaraciones tan maravillosas como estas. La ley, dice González Sinde, dice, la ley la tendremos cuando el Congreso la apruebe. Bueno, bien, buena deducción. Y a lo mejor para el verano podemos empezar a aplicar los primeros casos. Bueno, pues ya está aprobada en el Senado la ley Sinde y parece que pues va a ser cuestión de días. Y el próximo martes por la tarde ya podría estar aprobada en el Congreso de los Diputados esta ley de economía sostenible en el apartado relativo a los enlaces en páginas web, a contenidos protegidos por la ley de propiedad intelectual. En fin, pues todo esto que ha traído tanta controversia y que desde luego pues va a seguir dándolo, y más ahora que ya pues se ha dado el primer paso y se ha hecho pues la primera aprobación. Y seguimos hablando de todos estos asuntos porque la plataforma Todos contra el Canon ha decidido interponer una denuncia exactamente ante la Fiscalía Anticorrupción contra varias entidades de gestión de derechos de autor, entre ellas SGAE, Cedro, Ejeda y Ejedi, por supuestos delitos en fraude a la hacienda pública, falsificación de documentos privados y públicos y apropiación indebida. Según recoge la denuncia, las gestoras se habrían apropiado de más de 50 millones de euros. 50 millones de euros. En el reparto del canon digital correspondiente a los autores, productores y ejecutantes. Los denunciantes consideran que las citadas entidades han incurrido en falsedad documental, ya que las cuentas presentadas a los asociados y a la administración no coinciden. Igualmente creen que se ha producido un posible fraude a la hacienda pública al declarar ante la administración una cantidad inferior que la recaudación para así obtener una mayor subvención. Finalmente consideran que las entidades de gestión pueden haber incurrido en fraude a los asociados, autores, productores y artistas, al no coincidir lo declarado con lo cobrado. La denuncia va dirigida contra los consejos de administración de las entidades de derechos de autor y contra los cargos y funcionarios que hayan avalado o encubierto estas conductas. Han estado analizando los datos, la publicación del Ministerio de Cultura de las cantidades declaradas por las diversas entidades de gestión, lo cual pues según los denunciantes, estas cifras muestran que se llega a retener a los autores de forma indebida casi la mitad de las cantidades recaudadas. Igualmente se considera que las cantidades han sido cerradas para cumplir con el trámite de presentación, dicen, sin mayor control por parte de los organismos públicos que debían vigilar este dinero, con la idea de cobrar 100 millones de euros pactados. El pedazo de tarta lo más grande posible. Según ha recordado el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, ha dicho que el gobierno aseguró, palabras de Domingo, que si no se llegaban a los 100 millones de euros en la recaudación, las arcas públicas asumirían lo que faltase. Vaya declaraciones más duras, ¿verdad? Está acusando incluso que el gobierno ha colaborado con esto y que pues dijo a las entidades de gestión que si no llegaban a los 100 millones de euros, pues que iba a salir de ahí del dinero público lo que hiciera falta para completar esos 100 millones de euros de recaudación. El problema es que las cuentas del Ministerio de Cultura y las gestoras de derechos, según Domingo, no coinciden, lo que indica su juicio irregularidades manifiestas. Ha mencionado igualmente que el miércoles se vota en el Senado la ley Sinde, ya sabemos que incluso está aprobada, y consideran incluso, según el presidente de la Asociación de Internautas, que tanto el canon como la propia ley Sinde ponen en peligro el Estado de Derecho de los ciudadanos. Bueno, pues menuda la que tenemos liada. Y no solo esto, porque justo horas después de conocerse esta denuncia, las entidades de gestión pues calificaron de falsa y calumniosa la denuncia presentada el martes contra la plataforma por la plataforma Todos contra el Canon ante la Fiscalía Anticorrupción, y han anunciado una querella por calumnias. Según la entidad de gestión, los datos aportados en esta denuncia, según la cual los gestores se han metido al bolsillo 50 millones de euros correspondientes a los autores, está sustentada en datos tendenciosos y erróneamente interpretados. Según un comunicado, los delitos que se les atribuyen en la citada denuncia, apropiación indebida, falsedad en documento público y privado y fraude contra la hacienda pública, son gravísimos al afectar la honorabilidad de los responsables de las entidades de gestión. Por ello han anunciado la presentación de una querella por calumnias contra los firmantes del escrito. Incluso lo que han dicho, y leo literalmente: las entidades de gestión solicitamos al fiscal anticorrupción la más rápida tramitación de la denuncia formulada, su archivo inmediato y la deducción de testimonio de dicha denuncia al juzgado de guardia competente por la comisión de un presunto delito de denuncia falsa. Bueno, Pues desde luego, de estas declaraciones, no sé, podría decir, bueno, no tenemos nada que ocultar, todo está bien, investiguen y verán que está todo bien y nos han, y luego plantear la querella, una vez que se demuestre. Pero es que fijaos qué forma de decirlo, las entidades de gestión que solicitan que archiven la causa, ¿no? Él solo tendrá que decir el juez, ¿no? Porque una de las partes diga, no, archívenlo rápido, no, ni miren, ni pierdan el tiempo con esto. ¿Cómo que no? Pero si hay una denuncia, tendrán que hacer una investigación, ¿no? O sea, podían decir lo contrario, ¿no? Decir, bueno, pues no tenemos nada que ocultar, todo se ha hecho bien, y bueno, pues ahí están los datos, veremos qué pasa. Y una vez que el juez diga, pues efectivamente, todo se ha hecho bien, pues pueden decir, pues ahora le vamos a poner una querella por calumnias. Pero en fin, está dando abierto un proceso judicial y una denuncia en anticorrupción, pues tendrá que llegarse a su fin. Y esas afirmaciones de pedir al fiscal pues que archiven de inmediato este caso, no sé, desde luego no creo que tenía que venir por una de las partes, ¿no? Hablamos del cargador único de móviles, lo comentábamos antes en las noticias y ahora pues lo remarcamos, cómo los fabricantes europeos pues ya han presentado esta primera muestra, este primer cargador lo ha presentado al titular de industria, Antonio Tajani, y bueno, pues ya han acordado armonizar los cargadores, hacer que todos sean iguales para que no haya problemas. Entonces, antes de que termine el 2011, 14 fabricantes pues han acordado comercializar el cargador. Entonces, ¿cómo funcionará esto? Pues que compramos el teléfono y viene sin cargador y compramos un cargador aparte. Cuando el teléfono se nos rompe, pues el cargador sigue valiendo, compramos otro teléfono y como viene sin cargador, usamos el anterior. De ese modo no tenemos en un cajón un montón de cargadores de teléfonos anteriores que hayamos tenido, ¿no? También dice que para el medio ambiente va bien porque se generan menos residuos electrónicos. Pues así terminamos las noticias. Como siempre, se nos quedan un montón en el tintero. Ya sabes que a lo largo y ancho de la semana puedes escucharlo en los distintos espacios informativos de Euska Digital. Toda la actualidad aquí es un breve, brevísimo resumen. Así que seguimos adelante. Ya sabes que ahora vamos a hablar con la Ertzaina. Vamos a hablar de delitos tecnológicos.
Enredando, la informática que se escucha.
Internet va creciendo y lamentablemente, pues conforme va creciendo la red de redes, también los delitos que se realizan a través de Internet o los fraudes o quizás pues intentos de trampas, engaños, pues van creciendo conforme hay más usuarios y usuarias en la red de redes. Por eso teníamos ganas de poder charlar con la policía, con personas que están pues día a día, su día a día consiste en la lucha contra este tipo de delitos y por ello pues hoy tenemos el placer de recibir en nuestro Ciberchoco, aquí en Enredando en Euska Digital, a Manu, es el jefe de la sección central de delitos de tecnologías de la en tecnologías de la información de la Ertzaintza. Arratsaldeon, Manu.
Arratsaldeon.
Bueno, pues encantados de tenerte en este Ciberchoco, de poder compartir con todos los oyentes de Enredando, de Euska Digital, por supuesto, todo, pues el día a día, ¿no? Saber qué es lo que sucede en el mundo, pues de los delitos en Internet. Y sí que me gustaría, pues que nos, para comenzar, nos dieras un panorama de la situación actual, pues un poco cómo estamos ahora mismo en cuanto a los delitos, cuáles son los fraudes más habituales que hay hoy en día.
Pues en principio la mayoría de los fraudes, los fraudes son los que nos ocupan más del 50% de todas las denuncias que tenemos, ¿no? A nivel informático, porque realmente es lo que la gente va viendo día a día, ¿no? Entonces están los típicos de siempre, que son las estafas con tarjetas, ¿no? Que estos bueno, están derivándose. Antes solo se hacían compras a través de comercios cuando te duplicaban. Ahora ya Internet ha posibilitado que yo pueda hacer compras online, con lo cual si yo sustraigo una tarjeta, con esa tarjeta compro cualquier producto y me lo mandan, claro, obviamente el cargo va a ir al titular de la tarjeta legítimo, no a mí que ya se la ha robado, ¿no?
Uh-huh.
Estamos viendo también un incremento en las casas de apuestas, las apuestas online, sobre todo pues están ubicadas en paraísos muchas veces fiscales, otras veces informáticos, otras veces en el extranjero. Entonces tú ahí apuestas, juegas, ganas y luego los beneficios, si logras ganar alguna vez, claro, los beneficios lo cobras por otro sitio, con lo cual ya es una forma de limpiar incluso el dinero que has sustraído, ¿no? hubo una temporada bastante importante en que estas tarjetas se utilizaban también para recarga de teléfonos móviles, ¿no? Eso ya está frenándose hoy en día, porque ya, como hay obligación de declarar la identidad de todos los usuarios de teléfonos móviles, aunque sean de prepago, eso ya ha puesto cierto coto a ese tipo de delitos, ¿no? Eso es lo que se refiere a tarjetas, ¿no? Pero luego, bueno, luego el mundialmente famoso phishing, que curiosamente todavía se sigue dando, ¿no? Es un problema que tenemos y que vemos diariamente recibimos infinidad de correos electrónicos que suplantan la identidad de los bancos diciendo que ha habido un problema de seguridad en sus bases de datos, que tienes que poner tu número de tarjeta y tu contraseña para verificar que eres tú realmente. Y curiosamente, pese a todas las campañas de información que hacemos y a todas las noticias que hay en prensa, todavía hay gente que sigue aportando esa comunicación de forma voluntaria, ¿no? Yo entiendo que te puede meter en un ordenador, te puede meter un gusano, un troyano, un virus que te pueda capturar las contraseñas y que eso, hombre, en principio es difícil de detectar si no estás muy al loro, pero claro, ya contestar a un banco de una forma de por correo electrónico, la verdad es que me parece que en los tiempos que estamos debería ya pararse completamente, ¿no?
Pues sí,
por
que...
otro lado, tenemos ya también el tema de las compraventas, ¿no? Esto es lo típico de siempre, ¿no? Nosotros lo hemos dividido en cuatro tipos básicos, ¿no? Dos grandes grupos, que es cuando el estafador es el vendedor o cuando el estafador es el comprador, ¿no? La típica del vendedor, que es que yo te digo que te vendo un coche y luego realmente no te lo vendo. Bien, eso es lo que ha pasado siempre, muchas veces en el comercio tradicional ha pasado también, y eso no tiene que dejar de pasar en el tema informático, ¿no? Pues ahora los delincuentes, con toda esta información que estamos vertiendo, ya dan un paso de vuelta más, ¿no? Se sofistican un poquitín más, ¿no? Entonces, ¿ahora qué hacen? Pues le dicen, oye, pues yo te vendo, yo soy el malo, y digo, voy a poner un anuncio en internet diciendo que voy a vender mi BMW. Vendo mi BMW porque yo estaba en España trabajando, pero ahora me tengo que ir a Inglaterra. Y claro, en Inglaterra no me hallo a conducir con el volante al otro lado, entonces, claro, tengo que venderlo, ¿no? Y te lo vendo muy barato, el coche. Pero claro, como ya me han estafado alguna vez, ¿qué vamos a hacer? En vez de... para que tú tampoco te sientas estafado, me tienes que decir que tú tienes dinero. ¿Y cómo me lo vas a decir? Pues mira, tú te vas a hacer una transferencia a ti mismo por Western Union, MoneyGram, un sistema de mensajería de remesas de dinero. Claro, lo pones a tu nombre, con lo cual yo, como malo, no voy a tener acceso a ese dinero porque no voy a saber de quién es. Y tú me mandas una fotocopia de esa transferencia. Claro, en esa transferencia aparece el número de transferencia. Y con eso, en muchos países, es válido para cobrar esa transferencia. Yo, como víctima, lo veo, bueno, factible. Hago la transferencia y espero el vehículo. Los que son ya muy puristas, los delincuentes realmente buenos y muy imaginativos, ¿qué hacen además? Ponen incluso una página de página de transportes, ¿no? Esa página de transportes le dice, mira, yo he dado mi vehículo a esta compañía de transportes, la compañía de transportes se va a poner en contacto contigo para decirte dónde está el vehículo y en cada momento y cuándo te lo vamos a entregar. Tú tienes 15 días para probarlo y a los 15 días, si no te gusta, me lo devuelves y el dinero no me lo pagas. Tú lo pagarías luego a la compañía de transportes y ella me lo pagaría a mí. Claro, eso da una apariencia de seguridad bastante bastante importante, ¿no? Pues claro, ahí la gente suele caer bastante bastante a menudo. Después tenemos las estafas en las que el comprador es el malo, ¿no? La típica es que yo te compro y no te pago, eso ha pasado siempre, ¿no? Pero la evolución que hemos visto ahora, que es la que realmente nos preocupa, es la que nosotros denominamos de cheque falso. ¿Cómo funciona este tipo de estafas? Yo soy el delincuente, que soy el comprador. Veo un anuncio en una página web que vende, por ejemplo, una moto, ¿vale? Contacto con el señor y le digo, ¿cuánto vale tu moto? Tu moto vale 4.000 euros, ¿vale? Pues yo te mando un cheque. Le mando un cheque, pero no le mando un cheque por 4.000 euros, le mando un cheque por 10.000 o 15.000 euros.
Vaya.
Cuando me llama el señor y me dice, oye, que me has mandado un cheque por 10.000 euros, por 14.000 euros, ¿estás equivocado? Y dice, opa, ahí va la secretaria, que fíjate que tenía que decirle, ha sido un error. Pua, ¿y ahora qué hacemos? Porque claro, si lo devuelves el cheque, me van a cobrar un montón de gastos. Mira, haz una cosa, ingrésate tú el dinero de tu moto,
y me devuelves
te reservas encima una parte para ti por los gastos que te voy a ocasionar, y el resto me lo mandas por Western Union.
Ahí va.
Claro, la persona que recibe ese cheque, en principio, dice, bueno, pues parece legal. Va al banco encima, el banco se lo ingresa y se lo mete en cuenta, porque hay un acuerdo en el que cuando tú entregas un cheque, el banco te anticipa el dinero y te lo mete en la cuenta, a expensas de que comprueben la veracidad del cheque. Claro, como es un cheque extranjero, la mayoría de las veces eso se demora 15 días, más o menos. A los 15 días, cuando el banco comprueba que el cheque es falso, te dice, este dinero no lo tienes, te lo retira de la cuenta.
Con lo cual queda negativo, vamos, le falta dinero.
Queda negativo, tienes intereses negativos, tienes que pagar encima una multa por haber ingresado un cheque falso, y en algunas ocasiones, en el caso de las motos es más difícil que lo manden, ¿no? Pero hemos tenido muchísimos casos de enviar ordenadores, iPhone a Nigeria, a Sudáfrica, a un montón de sitios que encima te has quedado sin el producto vendido, con la multa del banco por ingresar el cheque falso, con el descubierto del dinero y con el dinero que has perdido, los 10.000 euros de más que le has dado, ¿no? Con lo cual, realmente esto es una locura, ¿no?
Uh-huh.
Otro de los que también fluctúa mucho, sobre todo en épocas muy determinadas, en verano sobre todo, son los alquileres. Los alquileres, vamos, tenemos infinidad de denuncias de que alquilan un apartamento en Santa Pola o donde sea, y cuando van allí no hay apartamento. O sea, el apartamento no pertenece al usuario que solo ha alquilado y pertenece a otra persona que está ahí pasando las vacaciones tan felizmente, ¿no?
Uh-huh. Bueno,
y luego ya residualmente ya tenemos las típicas de que todavía curiosamente se siguen dando, las estafas nigerianas, las de loterías, etcétera, etcétera, que yo la verdad sigo sin creer cómo la gente puede seguir cayendo en esto, ¿no? Sobre todo en la de loterías. Uh-huh. Y sobre todo en España, que en España se sabe que si juegas a la lotería es difícil que te toque. Si no juegas,
uh-huh,
vamos a ver, que te toque algo, si no has jugado es prácticamente imposible.
Y hay gente que cae, ¿eh? Es curioso, sí, sí.
Hay gente que cae, pero vamos, es que tenemos lo de siempre.
Ya.
Pero es que estos, la verdad es que juegan mucho con la inocencia de las personas, ¿no? Y la gente se montan unas películas muy curiosas, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, algunos casos en los cuales, en un tema de phishing, por ejemplo, nos llamó un señor y nos dijo, oye, mira, que es que he recibido un correo del banco, del BBV, pidiéndome las claves de la tarjeta, pero como yo no soy del BBV, soy del BBK, le mando a mis datos de la BBK. Digo, pues vas a tener un problema. Claro, anula las tarjetas, habla con el banco, anúlate la tarjeta, a ver si hay suerte y llegamos a tiempo para evitar que te quiten el dinero, ¿no? Pero vamos, además que lo que hay que tener es un poquitín de sentido común y pararte antes de hacer las cosas, un poquitín a pensar, ¿no?
Uh-huh. Pues está bien esta visión, Manu, que nos has ofrecido acerca de los delitos, sobre todo porque quizás pues alguien que lo pueda escuchar así de sopetón pues dice, pues vaya, cómo está Internet, qué cantidad de delitos hay, pero es que hay que ponerlo encima de la mesa. Yo, vamos, soy partidario y creo que es lo más lógico, ¿no? El que se conozcan cómo son las estafas, los timos, para que si alguien, pues en un momento dado ve que está delante de un caso que tiene pues los rasgos claros de algo que hemos contado, pues pueda por lo menos sospechar que podría ser algún tipo de engaño. ¿Qué consejos ofrecerías, Manu, a los internautas para evitar caer pues en un fraude pues de cualquiera de estos tipos?
A ver, yo hay uno que digo siempre, que es sentido común. Si tú en la vida normal no harías una cosa, en Internet tampoco tienes por qué hacerla. O sea, tú en la vida normal no le entregas el dinero a un señor que no conoces de nada y dices, ya me traerás el producto. Pues en Internet tienes que hacer exactamente lo mismo. Tienes que poner unas pautas de seguridad que son lógicas, que son realmente... Es el ABC, ¿no? Es lo mismo que haces tú en tu vida real, ¿no? Por ejemplo, uh-huh, si vas a comprar una página web, pues comprueba la página web. Comprueba desde cuándo está creada. ¿Qué aspecto tiene? Si tiene relación con otras webs, si ha oído el buscar en Google o en Bing o en algún buscador, es fundamental. ¿Por qué? Porque si realmente es una estafa o es una página fraudulenta, alguien ya habrá escrito algo sobre esa página. No vas a tener la mala suerte, tú eres el primero. Hombre, si te ha tocado, pues te ha tocado. Pero es muy difícil que en el país que vivimos seamos los primeros en sufrir una estafa de este tipo, ¿no? Pues claro, eso ya está documentado. Si tú buscas, vas a ver que hay rollos con esta página, ¿no? Muchas veces, cuando nos llegan las denuncias, nos ponen las denuncias y dicen, he comprado este producto en esta página web y es una estafa por esto. Porque encima, buscando en los foros aparece que esta página está denunciada. Ya, pero si hubieses hecho eso antes
claro,
de comprar, no estaríamos hablando de la pérdida de dinero, ¿no? Y luego, otra cosa muy importante es no salirse de los cauces. Por ejemplo, una de las páginas que hay más famositas ahora para venta de subastas y de rollos es eBay, ¿no? eBay tiene un sistema de seguridad. Ese sistema de seguridad que es que yo tengo un seguro que te cubro parte del dinero de la transacción que yo haga hasta cierto límite, ¿no? Con otra persona o con otro de mis clientes, claro. Si yo soy estafado en una transferencia que hago a través de eBay con ese seguro me va a cubrir parte de las pérdidas. Pero si me salgo del régimen, si me salgo de su protocolo y ya contacto directamente con el vendedor y evito el pagar una pequeña comisión a eBay por sus gestiones, pues automáticamente ya dejo de estar cubierto por ese seguro. Entonces la gente cae, ¿no? Y hay una cosa que sí que me gustaría que quedase meridianamente clara, es el tema de las mulas de phishing. Supongo que conocerás que es a qué llamamos nosotros mulas de phishing, ¿no? Las mulas de phishing son aquellos intermediarios, entre comillas, financieros que reciben transferencias bancarias, teóricamente de una empresa que les ha contratado antes, y ellos tienen que transmitir ese dinero a través de Western Union, MoneyGram o un sistema parecido, ¿no? Generalmente a países en el extranjero. Eso siempre es delito. Eso se persigue y eso se les detiene. Y encima, la ventaja que tenemos nosotros en ese caso es que las mulas son personas perfectamente identificables. Es una persona con un DNI, con un número de cuenta en un banco. Entonces, ahí llegamos siempre. Igual no podemos llegar, o nos cuesta mucho más llegar al estafador real, el que ha suplantado las cuentas, el que ha hecho la transferencia, etcétera, o quien lo recibe porque está en un país lejano y nos cuesta llegar, o bueno, los protocolos nos hace que tardemos, ¿no? Pero las mulas siempre caen, y hay sentencias ya del Tribunal Supremo en el que les dicen que ese es un delito, que no pueden aducir ignorancia en todos los casos, ¿no? Que en la época que llevamos se tiene que saber que nadie te va a dar 300 euros por una gestión de 5 minutos, que eso es completamente irreal, ¿no? Entonces, quiero que tengan en cuenta eso, que si se meten en esos mundos, vamos a localizarles fijo, y que es muy difícil luego aducir ignorancia, ¿no? Entonces, que hay que tengan cuidado porque se pueden meter en problemas. Y porque, sobre todo, porque lo que he dicho antes, nunca da nadie gratis. Esa gestión de transferir el dinero lo pueden hacer realmente personas del banco. ¿Por qué un banco va a perder cierta ganancia si la puede obtener mediante sus empleados, ¿no? No es muy lógico.
El caso de los muleros que comentas, sí que lo hemos hablado en bastantes ocasiones. O sea, que ha habido casos, ¿nos confirmas que sí ha habido casos? Porque siempre que oímos esto parece que eso sucede en otros países, que nos queda lejos, pero sí que se han dado casos de muleros en Euskadi.
Sí, se han dado.
Ya, claro, es la situación, y quizás la situación actual, ¿no?, de crisis, de paro, de falta de trabajo. Vemos un cartel en la calle que dice gana mucho dinero y en poco tiempo, dedicando unos minutos, y quizás eso está incrementado, ¿no, Manu?, con la situación actual, sí. La necesidad de dinero, ¿no?
Bueno, al final sí que te ayuda a dar un salto más, ¿no?, a arriesgarte un poquitín más, pero claro, por eso encima es menos creíble el tema de la ignorancia, ¿no? Que en una época de bollanza no lo haces, en un tema de crisis cuando tienes dinero si lo haces, pues se supone que es que sabes que hay algo raro ahí detrás, ¿no? Porque claro, en un tema de crisis, ya digo que es que nadie te va a dar ese sueldazo por hacer una labor sin pedirte absolutamente nada a cambio, más que firmarte un papelito que has mandado por correo electrónico. Ni entrevista previa, ni fotos, ni oficinas, ni nada. No tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, cada uno sabe dónde se mete, y lo que sí quiero dejar claro es que ahí la fuerza de la ley actúa. Sí, ahí siempre les identificamos, no hay ningún problema por identificarles, claro.
No, está claro, además, ya en cuanto tienes lo que tú decías antes, en cuanto tienes un número de cuenta, eso se puede ir al banco y preguntar, oiga, ¿quién tiene esta cuenta? Pues tiene esta persona, pues ya tienes el nombre y apellidos y el DNI de la persona, claro. Con lo cual está identificada, al instante. ¿Hay alguna forma, Manu, en que los oyentes, quizás, pues si se encuentran en una situación que vean un delito telemático, que puedan comunicaroslo a vosotros como Ertzaina? ¿Hay alguna forma de denunciar? ¿Cómo sería el procedimiento? ¿Cuál es la forma que tenéis establecida para ello?
Tenemos dos formas, básicamente. Una es que si nos quieren avisar de la existencia de cualquier delito, a modo de información nada más, tenemos una cuenta de correo electrónico. Si es un delito informático, tenemos una cuenta de correo electrónico que es delitosinformáticos, todo junto, @ertzaintza.net. Está, si no se acuerdan de la dirección, si entran en la página de la ertzaintza.net, en delitos informáticos, ahí aparece esa dirección. O sea, que sería ahí tan fácil como remitirnos un correo electrónico y decirnos, oye, he visto esto por internet, creo que puede ser delito, creo que no puede ser delito, etcétera, etcétera. Y nosotros intentamos averiguarlo y decirle, oye, pues efectivamente tenemos constancia de que es un delito que se ha producido varias veces, o realmente no, pues mira, esto es un tema civil, no es un tema penal, tienes que derivarte a la oficina del consumidor, porque muchas veces también lo que la gente denuncia como delito realmente no deja de ser un ilícito civil, un tema entre particulares, entre contratos, ¿no? Y ahí la vía penal no puede entrar, ¿no? Pero bueno, mediante ese correo electrónico nosotros informamos a las personas que nos consultan, sobre todo de temas de estos, ¿no? Oye, ¿puedo denunciar? ¿No puedo denunciar? Claro, el momento que ya hay que denunciar, ya hay que dirigirse obligatoriamente a una una comisaría con los datos que nosotros les digamos, ¿no? Pues los correos electrónicos que ha recibido, pues todas las pruebas que tengan, etcétera, 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 ¿no? Para, y sobre todo para agilizar las labores de investigación.
¿Quién hace un delito en Internet? Digamos, quien lo va cociendo, por lo menos el de la experiencia vuestra, ¿son gente que ya es delincuente en la vida normal y lo traslada a Internet, o tenemos una nueva hornada de delincuentes en Internet?
Estamos ahora en el punto de inflexión, ¿no? Hasta ahora la mayoría de los delincuentes eran delincuentes que habían nacido antes de Internet, eran pre-Internet, con lo cual su conducta delictiva se había dado desde antes, y ahora la inversión de las nuevas tecnologías les facilitaba la comisión de estos delitos, ¿no? Pero cada vez estamos viendo más gente que el primer delito ya lo comete en Internet. ¿Por qué? Porque estamos en la época de los nativos de Internet. Ya los niños que nacieron ya con Internet han vivido Internet toda su vida. Entonces es mucho más fácil su implicación en este mundo, ¿no? Entonces el primer salto lo pueden dar a través de ahí. Aparte de esto, claro, el cometer un atraco en la calle con una navaja es de mucha más violencia, es de mucha más dificultad, mucho más riesgo que cometerlo a través de Internet, sentado en un ordenador, en tu casa, en la oscuridad, sin que nadie te controle, con anonimato, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente se relajan el modo de dar un salto a Internet se relaja bastante, ¿no? O sea, yo creo que muy poca gente se atrevería a hurtar algo de determinado valor, pero si lo puedo hacer a través de Internet, ahí la moral se relaja un poquitín más. Primero porque nadie te ve, o tú crees que nadie te ve, tú crees que nadie te va a pillar, con lo cual ya esas barreras que tenemos para no cometer delitos se relajan un poco, ¿no?
En cuanto a lo que es la presión policial, la investigación, Manu, ¿piensas que esas actuaciones, esos casos que ya se hacen, llegan a la luz, que llegan a los medios de comunicación, esa presencia amedrenta de algún modo a los ciberdelincuentes o ves que tampoco les afecta? ¿Cómo es la situación?
Depende sobre todo del tipo de delito. Por ejemplo, en los temas de pornografía infantil, de grooming y de ciberbullying, y estos sí que hay una labor preventiva ahí, ¿no? Cada vez que hacemos una detención empezamos a recibir una avalancha de llamadas. Oye, que yo también he visto esto, que yo también he llamado, que a mí me ha pasado, con lo cual ya la prevención y la sensibilización social sí que es importante, ¿no? Cuando afecta sobre todo a personas, ¿no? Es lo que está pasando, por ejemplo, con la violencia de género. Esos delitos claramente crean una alarma social y la gente está más pendiente de ellos, ¿no? Pero en el tema del dinero, no. El tema del dinero realmente, las épocas en las que estamos, antes el delincuente informático, hablando como tal, el hacker, el cracker, el freaker, todo lo que había por ahí por el mundillo de Internet, era gente que la mayoría de las veces lo que buscaba o era A, conocimiento, o B, notoriedad. El tema de monetario era muy residual. Sin embargo, ahora estamos viendo que la mayoría de las personas que salen a la palestra de este tipo de delitos en Internet, lo único que buscan son lucros, ¿no? De hecho, ya hay organizaciones criminales que han visto que esto es mucha ganancia, poco riesgo y poca organización, en principio poco coste de mantenimiento de organización, con lo cual ya está metiendo en este mundo, ¿no? Entonces, claro, las ganancias van hacia bandas organizadas o hacia personas que esto, con lo cual la presión policial, por mucho que pongamos, es muy difícil que poder atajar. Ten en cuenta además que ellos tienen todo el tiempo del mundo para delinquir. Tienen todo el dinero del mundo para delinquir, tienen muchos más medios que nosotros, acceden antes a la vulnerabilidad. Es mucho más fácil para alguien detectar una vulnerabilidad que yo detectar que la están detectando. O sea, por eso las compañías, tanto las policías como las compañías antivirus, primero se crea el virus y después se crea la vacuna. Pues en este campo es así, siempre vamos un poco a remolque, ¿no? Hombre, intentamos en la medida de nuestras posibilidades ir cuanto menos a remolque mejor, ¿no? Pero claro, ir por delante de ellos es muy complicado en el mundo actual.
Por la naturaleza de Internet, Manu, hay una pregunta que siempre pues la he tenido en la cabeza, y es, pues claro, además se ha visto en otros casos, no de delitos, pero sí pues de legislación en Internet, y es decir, pues la de siempre, ¿no? ¿Quién manda en Internet? Al final, al ser una red tan global, claro, y la actuación de las policías, cada cual pues tiene su ámbito, ¿existe pues algún tipo de coordinación, o cómo se trabaja cuando detectas, por ejemplo, cuando se detecta en Euskadi el origen de una estafa o de un engaño puede estar, no sé, en Rusia, por ejemplo?
Pues en principio hay protocolos de colaboración con las policías de casi todos los países del mundo, ¿no? Uh-huh. Ten en cuenta que estamos, España está inmersa como país en varios protocolos de actuación, y los más importantes son la organización con Europol o con Interpol, ¿no? Cualquiera de las dos vías se puede utilizar, dependiendo de cuál es el delito, qué es lo que persigas, para ponerte en contacto con esa policía para que se investiguen allí. Pero claro, esos son trámites muy lentos realmente. Lo que tenemos que avanzar sobre todo es intentar agilizar estos protocolos, estas formas de comunicación, de forma que la comunicación sea instantánea, ¿no? Nosotros tenemos un problema como policías y como jueces y como esto, que es que estamos jugando, para hacer un símil, es como si en un partido de fútbol los delincuentes pudiesen correr por todo el campo y nosotros solo estuviésemos encerrados en nuestra área pequeñita. Claro, podemos defendernos lo mejor que podamos, y igual hay suerte que les podemos meter un gol, pero ganar el partido siempre es muy complicado.
Ya, entendido. Eso es pues una de las dudas, ¿no? Además es bastante evidente, ¿no?, dada la magnitud de Internet. Bueno, pues vamos a ir ya concluyendo esta entrevista. Como siempre, yo creo que muy interesante, que los oyentes pues están agradeciendo el escuchar palabras, el conocer pues cómo está la situación actual, conocida de primera mano, conocida desde la China, el trabajo que se está realizando. Ya nos has dado, Manu, desde luego muchísimas muestras, y la verdad creemos que eso de concienciar, eso que en lo que apoyabas tú pues un poco la prevención, el concienciar y sobre todo el conocer cómo se producen los delitos, es una labor fundamental de cara a que se produzcan cada vez menos, puedan seguir estando ahí los delitos, pero que menos internautas, menos personas caigan en ellos. Por ello, pues estamos agradecidos de vuestra presencia en este programa, y además pues os invitamos a que cuando pues suceda cualquier nuevo caso, pues nos lo comuniquéis y que lo traslademos a la audiencia de Euska Digital, que seguro pues va a agradecer esa información que nos puede evitar meternos en un lío, meternos en un susto. Así que, Manu, pues como decía, muchas gracias por esta información. Me gustaría, antes de nada, que recordaras la página web, el sitio donde los oyentes pues pueden anotarlo y que donde pueden denunciar o informarse o preguntar, ¿no?, si están ante una duda, los sitios que tenéis habilitado dentro de la Ertzaina.
Sí, te lo repito, es delitosinformáticos, todo junto, @ Ertzaintza con TZ, las dos, .net.
En cualquier caso, en Ertzaintza.net.
Sería. Y en cualquier caso, daros las gracias a vosotros por habernos permitido expresarnos en vuestro medio, y ya sabéis dónde estamos, para lo que queráis.
Pues Manu, el jefe de la sección central de delitos de tecnologías de la información de la Ertzaina. Lo dicho, reitero el agradecimiento y hasta cualquier otro momento.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante, seguimos con muchísimos contenidos, como siempre, aquí en Enredando, aquí en la sintonía de Euska Digital. Y ahora es el momento de recibir, como se merece, a nuestro compañero Mortanauta. Arratsaldeon, Morta.
Aplausos.
Pues yo no sabía si llamarte Tronchacepa, si llamarte Mortanauta, si cómo llamarte, si llamarte o si dejarte como estás.
Conde Duque.
¿Con?
Conde Duque.
¿Conde Duque eres?
Sí, siempre me ha hecho ilusión ser un Conde Duque, una cosa de estas. Y ya que, bueno, ya conceden marquesados aquí por ganar al fútbol, pues bueno, qué poco menos que conceder un conde ducado por hacer esta sección, ¿no?
Uh-huh, por lo menos, ¿no?
De ahí para arriba.
Muy bien, pues venga, vamos a comenzar con las consultas de esta semana, sección F1.
Sí, pues bueno, ya que nos envió Maki, un mensaje a la secretaria, vamos a hacer un poquito caso. Si uh-huh. No te importa, lo puedes poner.
Sí, me importa.
Bueno, entonces no lo pongas, oye, no pasa nada.
Es que tenemos que... Llámale a la secretaria.
¡Secretaria!
Mensaje 3, recibido el miércoles 2 de febrero de 2011 a las 2:37 de la tarde. La duración de este mensaje es de 2 minutos.
No sé, no podemos poner mensajes de más de 2 minutos.
No podemos, hay un fallo técnico.
No, no, eso es. No, más de 2 no. Yo creo que es muy largo ya. ¿Lo dejamos para la semana que viene? ¿No?
No, hombre, ya lo hemos dejado una semana, queda feo, ¿no? O sea, somos gente responsable que llevamos las cosas al día.
Bueno, pues venga, vamos con el mensaje de 2 minutos de Maki.
Hola, ¿qué tal? Soy Maki. Llamaba para hacer una consulta a Morta. Verás, tengo una tarjeta Wi-Fi Es una PCI de Linksys de 54 megas y últimamente me está dando bastantes problemas, porque así de repente de 54 megas baja a 48, incluso hay veces que me baja a 36. Y no sé qué puede pasar, porque el radio de transmisión y el de recepción pues están bien. El nivel del ruido me baja a menos 99 dB, que hombre, está un poco alto, pero bien, es aceptable. Y la señal me baja a menos 61 dB, que hombre, está bien, pero bueno. El canal que uso también, solamente lo uso yo, o sea, no hay ninguno más, mis vecinos no usan ninguno, salvo yo. Salvo, eso uso. Y bueno, no sé, a ver si Morta me puede ayudar, a ver qué me dice. Y bueno, ya que estoy aquí, ya para terminar, quiero contar un chistecito para la sucesión de Miquel.
Esto no es la sucesión de Miquel, o sea que no hay chistecito. Aquí...
Ya ponlo, hombre.
No, hombre. Luego. Primero vamos a responder la consulta del wifi, la pregunta que nos hace Maki sobre el problema que tiene con el wifi, ¿no?
Uh-huh. Bueno, el chiste lo vamos a ir a la suscripción de Miquel, pero hay que destacar una cosita, que parece que es incompatible escuchar Euskadi Digital y contar chistes decentes.
Ah, bueno, sí, ya me he dado cuenta, son malísimos, pero ¿qué vamos a hacer? Oye, Maki es así, ¿no?
Sí, bueno, a este Maki le he contado ya un poco el acento de La Rioja, pero no sé, debe ser cosas mías también, ¿eh?
Nah, es una apreciación tuya.
Sí, eso es. Pero bueno, vamos al tema. Lo segundo a comentar, lo primero lo chiste, y lo segundo a comentar es que creo que tengo exactamente la misma tarjeta que Troncha, digo Maki. Y conmigo también se muestra rebelde, es una tarjeta que me está dando algún problemilla, ¿eh? Pero lo que pasa es que mi problema es diferente. Si la Maki le cambia la velocidad, la mía, lo que hace es a veces se conecta y otras veces dice que es para su tía. Tengo que reiniciar el dispositivo para que se me conecte, pero bueno. Como hemos dicho, el caso de Maki es diferente. Le conecta siempre, pero la velocidad no es estable, sino que le sube y le baja a capricho. Las señales inalámbricas no son 100% estables. Nos pasa en la radio, nos pasa en la tele y nos pasa en el wifi. Siempre que podáis elegir entre una conexión cableada y una inalámbrica, de cabeza, usad la cableada.
Pero si está enfadada, ¿qué le vamos a hacer?
¿No? ¿El cable? No se enfadan.
Hombre, tiene un cableo que no veas.
Pero se enrolla mogollón.
Bueno, si se enrolla mogollón está bien.
Claro. Bueno, pues nos va a dar mucho menos problemas y además son mucho más seguros.
Uh-huh.
Bueno, lo típico de las claves de seguridad.
Yo,
web,
vamos, sí. la percepción que sale, perdona que te interrumpa, vamos, no te interrumpo.
Sí,
vamos,
una vez que me has interrumpido, sí, está bien que me pedías perdón.
Bueno, sí. Es que veo mucho los programas del corazón en la tele. Que yo creo que al final es un problema importante lo que tiene Maki en su casa. Yo creo que teníamos que hacer una investigación a fondo, ¿no? Yo creo que había que estar pues un día, una semana o así, ¿no? Allí en casa de Maki analizando la situación, ¿no?
Yo creo que el principal problema va a estar en lo que es localizado en la zona del frigorífico.
Ahí está. Yo creo que es por el frigorífico exactamente, cuando abres lo que hay dentro, pues eso es lo que puede estar causando interferencias, con lo cual pues todo lo que sean botellas de vino y todo eso lo tenemos que requisar, o sea, no es más.
Sí, pues para análisis, vamos, para análisis.
Sí, sí, nada más. Exactamente, vamos.
Las ondas frigoríficas siempre han sido muy malas.
Bueno, yo considero, por lo que nos cuenta, primero, pues que hay que hacer pruebas y ver lo que va, suponiendo que la tarjeta esté bien, que el punto de acceso esté bien, que absolutamente todo esté bien. Pues dice que solo le sube a 48 megas, ha dicho. Bueno, hay algo que es curioso, y es que la velocidad la elige el driver, y cada driver tiene su algoritmo y tiene un baile para arriba y para abajo que es increíble. O sea que tampoco, no sé, salvo que tenga un servidor y que lo necesite de algún modo, pero a mí me parece una velocidad suficientemente buena. Aparte que en el wifi, cuanto más baja sea la velocidad, también mejor es la señal. Con lo cual, pues si tiene una conexión de 2 megas, pongamos, a internet, pues si quiere puede poner el wifi a 2 o 3 megas, que le va a ir bastante mejor, en cuanto a rendimiento. Eso es un poquito la apreciación, ¿no? Es bastante complicado y me uno a tu primera propuesta, la de si puedes poner cable, pon cable.
Efectivamente. Los problemas son muchísimos menos y todo es ventaja. Pero bueno, ya que has aumentado el driver... nos vamos a una cuestión muy importante. es que tenemos que ir a la página del fabricante. Eso es el típico de la solución, la primera solución que te da cuando haces una pregunta es actualizar el driver, ¿no? Pues aquí vamos a decir lo mismo. Tenemos que ir a la página del fabricante y mirar si ha salido un driver nuevo. Mac, si no recuerdo mal, utiliza Windows 7. El driver que esté utilizando, no sé para qué sistema operativo estará preparado, pero siendo un Windows 7, un sistema operativo relativamente moderno, o sea, es el más nuevo que hay, pues entonces es muy posible que haya un driver nuevo y que le mejore la calidad. Aparte de eso, aquí también nos podemos encontrar el firmware. Bueno, driver todo el mundo sabe lo que es el programita que nos permite conectar que el dispositivo, que el Windows reconozca la tarjeta que hemos pinchado, ¿no? Hasta ahí nada, todo el mundo nos hemos enfrentado con los drivers. Firmware igual es una palabra un poquito más nueva para mucha gente, ¿no? Es un poco más extraño. También es unos archivos que nos ofrece nuestro fabricante, ¿no? Pero lo que hace es cambiar el aparato en sí para que tenga más opciones o arreglar problemas que han detectado. Por ejemplo, supongamos que tenemos un reproductor de CD, ¿vale? En nuestro ordenador, el típico de toda la vida. Y este, antes, pues no, porque es muy, muy viejo, no puede leer CD de música. Bueno, vamos a la página del fabricante y vemos que ha sacado un nuevo firmware. Pues además tiene la opción, tiene un botón que pone ahí que nos explica los cambios. Bueno, lo descargamos, lo instalamos y a partir de entonces, siendo el mismo lector de CD, ese lector CD va a poder leer los CDs de música que antes no podía. Lo han modernizado, por decirlo de alguna forma, y eso se hace mediante software. Muy importante, cuando estás haciendo una actualización de firmware, jamás, pero jamás se apaga el ordenador, porque nos podemos quedar sin burros y manzanas, ¿eh? O sea, se está cambiando lo que es el mismo dispositivo y si se apaga el ordenador, adiós. Esto, si es una placa base, es una actualización de BIOS, no es exactamente 100%, pero bueno, es más o menos equivalente. Eso es como si fuese una actualización de BIOS a la placa base. Lo que hacemos, pero es sobre un elemento de hardware en concreto, bien sea impresoras, bien sea lectores de CD, bien sea tarjetas Wi-Fi. Por ejemplo, yo, como he comentado, creo que tengo esta misma tarjeta, yo actualicé el firmware y entonces pues mejoro algo. Si no me equivoco, lo que tiene Mackie es una Linksys WMP54G. De esa tarjeta existen 4 versiones: la 1, la 2, la 4 y la 4.1. Y ahora, Rafa, me vas a decir lo que falta.
Sí, alguna intermedia que ni se han atrevido a publicarla.
La 3.
Sí.
Han pasado de la 1 a la 2, de 1 a 2, 4 y 4.1. Y desde la 3, ¿qué ha pasado? Se la han comido. Pues se la han comido, ¿vale? Pues sería mirar en la misma tarjeta, se abría el ordenador y en la misma tarjeta va a ver qué versión tiene de esas 4 tarjetas, o sea, la misma tarjeta tiene 4 versiones, mirar qué versión tiene concreto, voy a ir a la página de Linksys y mirar si hay algo nuevo para esa tarjeta. Si no tenemos nada, vamos a intentar mejorar la señal. Monkey nos cuenta que aunque no ha tocado nada, la señal le cambia y hay muchos factores en verdad que pueden afectarle, desde el clima. O sea, hace sol, hace frío, hace viento, no está cargado eléctricamente, hasta otros aparatos que no sean wifi, pues por ejemplo una radio, una cosa de estas, pasando por paredes, y luego también tenemos problemas con paredes y la pared de piedra, ¿no? Si tenemos una habitación y nosotros estamos al otro lado de la casa, pues hay que cruzar unas cuantas paredes, entonces eso también disminuye la señal. Luego también las cañerías de agua le afectan bastante, hacen perder señal. A veces, como vemos, no es simplemente que tengamos un router muy potente y una antena muy potente. Es lo que tengamos en medio y otras cosas que también nos pueden perder la señal. Entonces, bueno, pues siempre el 100% lo vamos a tener. Eso hay que asumirlo. Y para mejorar, lo que se hace, pues lo que comentaba, ampliar la señal. Cogemos, emitimos más fuerte y recibimos más fuerte. Lo más sencillo y lo primero es que nos hagamos con una antena más potente, lo que generalmente significa una antena más grande. El Linksys que tiene Mackie tiene una antena de unos 20 centímetros, que en principio no está nada mal, debería tener potencia más que suficiente. Pero bueno, siempre, pues, si queremos mejorar la señal, cambiar la antena, ponemos una más de 40 o lo que queramos, ¿no? Hay auténticos monstruos, hay auténticas payeras que son antenas wifi, y nos puede servir de ayudita. Y si no queremos cambiar nuestra antena, esta semana Pincho de Tortilla, tu usuario favorito, o el nombre, nos explica cómo potenciar de una forma muy casera y sencilla.
Yo me lo imagino con la sartén con la que hace la tortilla, ¿no?
Más básico, más barato.
¿Cómo?
Vamos a necesitar unas tijeras, un folio y, ¿qué puede ser el tercer componente?
Papel albal.
Papel albal, efectivamente.
Ah.
Papel aluminio.
¿Cuál era el premio? No había, ¿no?
Nada, tú no tienes premio. Tú ya sabes, vale. Ya sabes que los de la organización no podemos recibir premios.
Vale.
Porque luego se huele a tongo.
Ya.
Ya has visto lo que se montó con Miquel y los pingüinos, por lo cual, o sea, el premio de la canción del verano. Por lo cual, fíjate si te doy a ti un premio, la que se nos mandan los oyentes. Lo tendrás que devolver. Bueno, te doy si quieres un coche, pero tendrás que devolver a la organización, por lo cual nada.
No. De ti regalos no me apetece, porque siempre que haces regalos siempre son de papel y hay que recortarlos y pegarlos. O sea que al final, pues, dan mucho
bien
trabajo.
Bien chulos que son, ¿eh? Bien chulos que son. Y además la canción del verano no fue recortar. Cachis 10.
Bien.
Lo que van a pensar nuestros oyentes.
Bueno, pues yo, además de todo esto, le aconsejaría al señor Maki lo siguiente, y es que pruebe a cambiar de canal. Lo tendrá que hacer en el punto de acceso, que pruebe a cambiar a otros canales, a ver si mejora, si empeora.
En principio ya ha probado y dice que está solo en su canal, por lo cual.
¿Y cómo lo sabe?
Hombre, porque tendrá un programita que le detecta todos los wifis y le dice, bueno, todos los wifis de la zona.
¿Y cómo sabe los clientes que hay? Bueno, sí, los wifis y los puntos de acceso, pero los clientes.
¿Y en qué canal van?
Ya. Bueno, sí.
Sí, hay programas que te lo hacen. En esa misma sección hablamos hace no mucho de uno que es que llama
Sirius. Bueno, ¿y si lo que está haciendo la interferencia no es un canal wifi?
Pues ahí está, que al mencionar yo que pueden haber afectado otras cositas.
Por ejemplo, que pruebe a comprobar que todos los Bluetooth de todos los aparatos que tenga a su alrededor que estén apagados. Más que nada porque transmiten en las mismas frecuencias que el Wi-Fi.
Importante, efectivamente.
O sea, que empezamos por apagar los Bluetooth, no sé qué sea una interferencia externa. Segundo, apagamos también el emisor de vídeo ese que tenemos para ver de una habitación a otra. También lo apagamos, más que nada, porque también va en la misma frecuencia que el Wi-Fi. O sea, es que vamos, que el Wi-Fi tiene ataques por todos los sitios. Y sobre todo, no vayas a la cocina, Maki, no vayas a la cocina y no pongas nada en el microondas, porque el microondas, si lo podemos repetir todos a la vez, también tiene la misma frecuencia que el Wi-Fi.
Perfecto.
Así que.
Solo que si hay que preparar un café con leche, a ver cómo lo prepara.
Claro, ahí está, pues eso
vamos
al final.
Vamos a ir nosotros a visitarle y no nos tiene los churros preparados.
Alguna vez sí que he hablado yo de esto, es decir, bueno, va de acuerdo, 2,4. Hay un segmento de la banda que está liberado para no necesitar licencia y poder utilizarlo. Y resulta que distintos fabricantes se han puesto a lanzar distintas tecnologías que no ha pensado nadie la compatibilidad entre ellas. Claro, han visto el segmento libre y ala, todos en sarra se han tirado a hacer aplicaciones, pero no hay compatibilidad entre ellas, con lo cual pues todo ello se interfiere, ¿eh? O sea que por eso lo que hemos comentado del wifi pues como que es verdad, y no solo pensando en wifi sino en otros elementos que transmiten en esa misma banda, en ese mismo segmento, empezando por el bluetooth y siguiendo, bueno, el microondas es un poco más estrambótico, pero lo del bluetooth o el emisor de vídeo, el de, ya sabes, ¿no?, los emisores estos de por ondas, sí, que lo pones en una habitación, el otro en la otra y llevas la televisión de un lado a otro, pues eso. Ese también fuera. Si tiene alguno, fuera. Y si algún vecino o vecina suya también tiene algo similar, pues que también se dé una vuelta por el vecindario para que apague todo el mundo.
Así es, lo típico. Pues vas pasando toc, toc, toc.
De todas formas, tenemos que decir a Maki que no creemos. Creemos que puede tener un serio problema. Entonces, pues yo me comprometo a revisar la nevera, porque yo creo que por ahí pueden venir los problemas. Puede haber ahí elementos que estén creando contaminación electromagnética. Entonces eso hay que eliminarlos, ¿no?, directamente. Si tú encuentras algo ahí en la nevera que puedes creer que está haciendo una interferencia, directamente hay que pues tratar que desaparezca. Entonces pues eso ya me encargo yo. Y mientras vosotros, si queréis, podéis eliminar los elementos que atenúan la señal, como has dicho, pues paredes, tuberías y demás, pues con una maza vais liberando el terreno y así, bueno, pues podemos buscar una solución aquí para que, bueno, pues tenga mejor señal, ¿no?
Efectivamente, yo insisto, las ondas frigoríficas siempre son muy malas, ¿eh?
Sí, no, eso me encargo yo personalmente, además, pues así, haciendo ya pues el trabajo más sucio, ¿no?, de todo esto, porque yo sé que es el más doloroso, ¿verdad?
Sí, vamos. Nosotros, por los siguientes, lo que sea.
Claro, está claro. Si tiene problemas, y tú lo has mencionado bien claramente, las paredes y las cañerías, fuera, ya está. Lo solucionamos y ya está. Bueno, pues...
¿Echarle de casa también?
No, eso de momento no.
No, nos quedamos con el frigo, ¿no?
Con el frigo me da igual. A mí, yo lo que lleva dentro es lo que es peligroso. O sea, el frigorífico queda con él lo que quiera. El problema es lo que es su contenido, lo que lleva dentro del frigorífico en sí no es malo.
Ya, pero bueno, el embutido tampoco no se guarda en el frigorífico, generalmente.
El embutido sí, hombre, y el jamón lo guardará en el frigorífico, digo yo, ¿no?
No, no, mientras está curando es bueno dejarlo a temperatura ambiente, digamos.
Bueno, es igual.
Entonces, no, es que el chorizo también crea unas ondas muy malas.
Ahí está. No. Entonces tenemos que ir con traje especial, uy, esto le va a salir un poco caro. Pero bueno, no pasa nada. Luego ya nos encargaremos de hacer una desinfección profunda, porque claro, al final pues vamos contaminando con jamones la casa y esas cosas, y luego pues eso produce unas interferencias que luego ya se sabe. Así que, Maki, no te preocupes, que estamos para salvarte.
Todo lo procedente, ya hemos dicho, lo que sea.
Ahí está.
Si hay que sacrificar la dieta, se sacrifica la dieta.
Bueno, pero mientras tanto, Maki, puedes ir probando a cambiar de canal, a ver si ya lo has probado.
Apagar todos los dispositivos,
sí.
Todo quita. Posible.
Claro,
es
porque
decir, a la abuela no le vas a dejar sin oxígeno.
Eso. Qué bruto eres.
No, es que luego dicen, es que lo han dicho en la radio.
Claro, bueno.
Es lo típico, lo han dicho en la tele, lo han dicho en la radio.
Bueno,
y luego
bueno.
Se monta.
Bueno, sí, todo lo que sea Bluetooth, emisores de vídeo y wifi que hay alrededor, fuera. Así que haz la prueba a ver si. Y luego, sobre todo, asegúrate que te estás conectando a tu punto de acceso y no te estás conectando al punto de acceso del vecino, claro.
Hombre, si el vecino se deja, tampoco es mala opción, ¿eh?
Claro, por eso. Bueno. Muy bien, bueno, pues ahí quedan esas notas. Maki, tomamos buena nota, porque ya sabemos que necesitas nuestra ayuda, así que como sabemos que no vas a ser capaz de resolverlo con ello, y más vale que sea así, pues nada, tendremos que hacer una visita al equipo de desinfección.
Y si alguien se anima, pues bueno, vamos a colgar en la web lo que es este potenciador de wifi, manual, con papel y papel de aluminio. Lo colgaremos en la dirección para que lo hagan con sus hijos. Por ejemplo, luego también en el foro hay una en el post de buscar una antena para un teléfono móvil, hay un enlace de antenas caseras que también es muy interesante para la gente que sigue a los capítulos de Bricomanía. De eso, de hacer con latas, de compañeras, con antenas wifi compañeras, cosas de esas.
Bueno, pues resuelto queda, ¿no? De momento, por lo menos, en la consulta de Maquinón.
Eso es.
Último mensaje recibido el miércoles 2 de febrero de 2011 a las 2:42 de la tarde.
Hola, que vuelvo a ser Maki. Oye, quería hablar con Morta muy seriamente porque desde luego esta semana qué vergüenza nos ha hecho pasar. Desde luego no hay derecho. Esto es para quejarse a altas instancias. Porque bueno, ¿para qué contarte? Desde luego, Rafa, tienes que hacer una encuesta para ver si queremos que esté Morta en el Facebook o no, porque es que este ya nos ha dejado más solos que los de Tudela. Ya, hombre, los últimos de Filipinas. Venga, hasta luego. Un saludo. Adiós.
Ay, Maki, digo Maki Morta, qué lío tengo. Morta, que eso, que no, como Morta se ha hecho en Facebook, por cierto, podéis buscarle a Morta en Facebook, porque quiere, está necesitado de amigos, entonces pues podéis buscarle, ponéis Mortanauta en...
Mortanauta García.
Ahí está, pero simplemente como...
Ya que me voy a poner apellido, pues bueno, ya, pero, uno poco común.
Ya está, pues yo me imagino que como Mortanautas espero que no haya ninguno más en todo el mundo, o sea que directamente pones Mortanauta en Facebook, búscale y hazle amigo, que el pobre chaval, pues ya sabemos, tiene pocos amigos y quiere ampliar su círculo de amistad.
Sí, mi reto es llegar a 1 millón en 2 semanas.
¿Cómo has dicho? A 1 millón de amigos.
Sí,
como la de la canción, ¿no?
Que poder cantar.
Bueno, me parece un poco, vamos, lampado,
no,
¿eh?
¿Eso te parece poco? No, a ver, yo estoy considerando que aquí... Entre los oyentes que tenemos de
No, pero que no todo, exacto, todos a la vez no le pongáis de amigo, porque entonces sí que rompemos Facebook, o sea que poco a poco,
Yo me comprometo a aceptar cualquiera, como generoso que soy, yo me comprometo a aceptar cualquiera. Yo creo que, pero me estoy preocupando un poquito, porque yo me esperaba que para llevo una semana, un poquito más, y yo tendría que haber recibido 5 o 6 ataques de spammer y solo he recibido de uno.
¿Ah, sí?
No, qué poca decencia, o sea, me parece que es un sitio muy poco serio.
Bueno, que todavía no ha habido tiempo para que se publiquen fotos tuyas ni nada, ¿no?
No, bueno, eso ya se sabe que no. Ya he puesto unas muy chulas, así que
por cierto, la foto que has puesto, ¿tú eres así?
Sí, un gorrito negro.
Eso.
Pinta de la cara de negro, soy clavado.
Eres como eso, ¿no? Vale.
Ese sí, ya sabes quién es, ¿no?
Sí. Morta.
No, pero eso está sacado de algún sitio.
¿Cómo que está sacado de algún sitio? Si eres tú.
Ya, bueno, sí, pero yo estoy disfrazado de alguien.
Pues no sé. ¿Quién es?
Ese se llama Vivi.
¿Y quién es Vivi?
Es un personaje de un videojuego. Final Fantasy. Que la verdad es que nunca he jugado, pero bueno, el tío me parece simpático.
Vale. ¿Y tú vas a la calle normalmente vestido de Vivi, no?
No, solo a los enredandos.
Ah, o sea, solo por aquí. Luego ya te quitas tu Vivi disfraces, ¿no?
Efectivamente. Por la calle la gente me señala y cosas de esas. Y los niños me pegan.
Claro, no puede ser.
Y bueno, alguno que pueda meter un mando de PlayStation y quita.
Bueno, pues venga. ¿Tienes alguna otra consulta, pregunta o cuestión? Sí,
ya que has sacado el tema, eso te pasa por sacar audios que no, sin avisarme. Pues bueno, vamos a yo quisiera plantearte unas consultas que me han salido sobre Facebook. Soy novato, no entiendo, entonces voy a preguntar a un facebookero experto.
Bueno, a buen sitio vas.
No, oye, lo siento, tú tienes... ¿Cuántos amigos tienes? 100 y pico, ¿no?
Pues, no me acuerdo, 200 o algo así, sí, por ahí anda.
Ah, por cierto, si la gente no sabe, Euskadi Digital también tiene página en Facebook que se pueden apuntar. A cambio, luego Rafa les matraca un poco el muro, pero bueno, aparte de eso todo está bien. Pues yo iba a hacerme mis preguntitas. Bueno, hay gente que tiene páginas propias en Facebook, del tipo facebook.com o otra. ¿Cómo se crea eso? Porque tú la tienes, ¿y cómo se crea eso?
¿Cómo se crea igual?
O sea, tú, por ejemplo, tienes facebook.com/2j, no sé cuánto.
Ah, ¿qué quieres, aprender cómo se crea eso?
Sí.
Uy, madre, ya empezamos aquí a liarme.
Ah, no, claro. Pues un novato que pregunta. ¿Qué página de Facebook?
Un momentito que te lo cuente. Creo que tienes que ir a perfil.
A ver, perfil.
Editar perfil. Información de contacto. Esas son de esas cosas que las pones y el día que te preguntan, ¿y esto cómo se hacía, no?
Efectivamente, pero para eso tú tienes que tener preparado esa pregunta ya.
Oh, es que vamos. Es que me haces
vamos. Yo aquí en perfil veo información básica, foto de perfil, personas destacadas, formación y empleo, filosofía. Aquí no me dejan meter nada de Descartes, ni de Kant, ni de esas cosas que me enseñan a mí, pero nada, pero bueno. Arte y ocio, deportes, actividades e intereses, información de contacto.
Pero un momentito, porque era yendo a una dirección que era facebook.com/algo. Un momentito, es que sé que es poniendo facebook.com/algo y vas directo.
Personalize. ¿Es manejable, lo que es de manejable?
No es.
Porque yo criticaba mucho el LinkedIn y así y esas cosas, pero vamos, de antes mil vueltas.
No, está claro. Estoy buscándolo porque no creéis, no es fácil, ¿eh? Es facebook.com/algo, hay que poner detrás, no sé si register.
Bueno, pues debes para la próxima semana.
Página de Facebook. A ver, un momentito. No, a mí...
Me gusta el pin 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 de la bota empina tan tan tan.
Eso.
No, sé si decías.
No, que te quería decir que eso, que puedes hacer un poco de música.
Vale.
Ay, me has pillado. Qué malo eres, oye. Ya, esta te la guardo, ¿eh?
Nada. Bueno, pues para la próxima semana, ¿cómo se hace?
Es que me da rabia. Bueno, cuéntanos, ¿tienes otra cosa que contarnos? Venga, tira para adelante y así lo voy buscando yo.
Vale. Y supongamos que quiero enviar un mensaje a alguien. Me parece a mí, o no se puede escribir ni en negrita, ni en cursiva, ni estas cosas.
¿En dónde? ¿En Facebook? Nada.
Nada. Parece que estoy escribiendo en el blog de notas de Windows.
Sí, nada. Ni cursiva, ni negrita, ni nada, no.
Eso es incluir una imagen, o sea, me gustan incluir estos smiles, estas caritas divertidas.
No.
Pero nada, solo puedes incluir una, por lo cual te queda tristísimo. Hasta el foro rodando ofrece más opciones.
Pues sí, es que no es un foro en sí Facebook.
No, no, ya, pero bueno, en otros sitios te dejan incluir varias imágenes o no sé, cosas de esas, o sea... También redes sociales te permiten negritas, cursivas, párrafos, justificados... Esto, vamos, parece que es eso, directamente el blog de notas. Luego no tiene ni corrector ortográfico, ni guardar borradores, vamos, es una tecnología de hace 10 años o menos. Vale, o sea que no se puede, ¿no?
No, no se puede.
Vale, el Mark Zuckerberg este lo voy a pillar yo por banda, te voy a contar 40. Bueno, pues vamos a las aplicaciones. La idea es buena. Pero, a ver, Rafa, si estás de acuerdo conmigo que el desarrollo es más malo que pegar a un padre con papel higiénico usado. Por ejemplo, yo había oído que en Facebook existía un antivirus.
No, no. Sí, no. No, hay algo, pero no es nada serio.
Bueno, sea serio o no, lo he intentado buscar, pero no lo he encontrado ni a tiros, vamos. A ver, pincho en aplicaciones y me salen las que tienen instaladas mis amigos. Vale. No sé, Rafa, ¿tienes todo, te recuerdas esto que decía aquello de tu madre? Si tus amigos se tiran por del puente, ¿tú también te tiras? Bueno, pues Facebook parece que sí, que dice que sí, que de cabeza. Porque vamos, lo primero que te muestra son los amigos. Luego abajo lo tiene escondido como un listado de aplicaciones. Pinchamos. Y aquí lo tiene por categorías y luego por popularidad o novedad. ¿Pero cómo se busca una en concreto? ¿Tengo que pasarme las 20 páginas?
Estoy a punto de encontrarlo.
¿El qué? ¿El del antivirus?
No.
¿Lo otro?
Tiene uno que lo pregunta. Es que es una dirección, ¿eh?
O sea, que hay truco, ¿no?
Continúa con lo que estabas.
Vale, pues eso, que las aplicaciones tampoco, no sé, no encuentro ninguna. Me parece un lío. O sea, no sé si tú conoces algún sistema fácil o como me has comentado eso, que está pinchado, vamos. Rafa no contesta, no sale ni contesta.
Ya está, ya lo he encontrado.
¿Y dónde está?
Ya lo he encontrado.
¿Qué tengo que pinchar?
Para que veas tú lo usable que es, te va a entrar la risa, Mortanauta. Bueno, para hacer lo que dice Morta, incluso pues lo que tenemos creado como la página de Euska Digital, sabéis que es www.facebook.com/euskadigital, para que tengáis ese nombre que se redirija a vuestra página, a vuestro sitio, lo que tenéis que hacer es ir a la siguiente dirección, www.facebook.com/username. www.facebook.com/username, o sea, nombre de usuario en inglés, username.
Entonces, ya puedes tener tu nombre de usuario para el perfil de Facebook. Dirige fácilmente a tus amigos, familiares, compañeros de trabajo a tu perfil de Facebook con un nombre de usuario. Te sugerimos algunos, pero si quieres también puedes escribir el nombre que prefieras en el cuadro. Una vez que elijas el nombre, no puedes modificarlo ni transferirlo.
Eso es.
Vale. Es decir, ¿no lo puedo vender? Joder.
Pues fíjate, Morta, ¿qué te parece? Es que lo que tú decías es que es todo menos usable.
No, es que es...
Por eso me acordaba que era facebook.com/ y una palabra, que es username en inglés, username, y poniendo eso es cuando puedes crear que tu perfil pues tenga otra identificada, o sea, que puedas tener una página facebook.com/ una palabra.
Bueno, pues yo lo tengo creado, facebook.com/mortanauta.
Eso es, te creas /mortanauta y ya está, y así la gente puede ir directamente a tu perfil. Pues sí, es un truco interesante este que acabamos de comentar, y sobre todo porque ya veis que no es fácil. Yo sí que lo hice en su día, pero ni me acordaba ya. Cada vez que me pasa una de estas digo, no, ahora me tengo que acordar cómo se hacía eso, y claro, y además recuerdo que es algo sencillo, ¿no? Porque simplemente ir a esta página y ya está, y ahí lo haces, o sea, no tiene más misterio, pero ya está.
Pero es que lo he intentado buscar también, y no he encontrado.
No lo encuentras, no.
Lo preguntamos a Rafa, que algo
sabrá. Sí, no, la verdad es que estoy contigo, ¿eh? No es nada fácil estas cosas y, bueno, no sé, será que tampoco les interesa mucho, ¿no?
¿Y conoces alguna de esas páginas así también secretas? ¿Tipo de username?
Pues habrá alguna cosa más, pero no he investigado. Está porque me interesó, porque era útil, pero nada más.
Me queda así, o sea, y que esto tenga tanto éxito, pues sí, bueno, porque está todo el mundo.
No, pero la gente, efectivamente, porque ahí está, la clave de Facebook no es ni lo bien trabajado que está, ni cuestiones de diseño, ni de usabilidad, sino el éxito es la cantidad de gente que hay. El éxito de Facebook es exclusivamente que como hay millones, pues siempre hay alguien que conoces, y como hay alguien que conoces, se empieza a tejer una red y ya está, ahí funciona, vamos, pero nada más, nada más. O sea, porque la verdad es que en desarrollo, jo, tiene cosas Facebook, que madre mía.
Sí, que es que más feo que pegar a un padre, vamos.
O sea, sí, hay cosas que no son muy prácticas, pero bueno. Bueno, pues vamos.
Verdad, sí, la bandeja salida también está oculta, si quieres saber si ya se envía un mensaje. A inicio, mensajes, elementos de salida, algo así también.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, es para lo que es y
ni. ¿A quién has invitado como amistad o no? O sea, es una cosa
muy. Y luego, ya si vas a asuntos de privacidad, si quieres un día nos metemos en la privacidad de Facebook, porque tiene un montón de opciones y analizamos una por una, porque también es una cosa bastante complicada. Y por eso nos podemos un día aprovechar una sección F1 para hablar del asunto de la privacidad en Facebook y cómo configurarla para que no se vea desde fuera, qué quiere decir cada una de las características, porque sí que resulta un tanto complejo configurar eso. Que no debía ser así, ¿no? Que no debía ser así, pero la vida es así. ¿Qué le vamos a hacer? Facebook ya sabemos que lo que quiere es que sus datos salgan fuera para que se encuentren en Google y entren más y más gente porque viven de ello, así que, bueno, pues al final los intereses del usuario de Facebook y de Facebook pues están contrapuestos, sin más.
No tenía porque tampoco un poco está contrapuesto, pues, o sea, sí. Hay un término medio.
Pero... Ya, pero no va a ser así, porque si la gente entra, lo que haría es proteger sus datos, ¿no? Y proteger sus datos es que no se vean desde fuera y que esto no siga creciendo, y Facebook vive de las visitas que tiene, ¿no? Al final sigue muy interesada y eso se ha visto, ¿eh? Porque cada vez que cambia cosas de privacidad Facebook, es curioso, pero por defecto se queda totalmente abierto, y no a toda la red social, sino a todo el mundo, a todo internet, ¿eh? Así que, en fin. Bueno, pues vamos a ir terminando, Morta, que se ha terminado el tiempo ya.
Ah, bueno, yo tenía más dudas sobre Facebook, pero dejamos.
Lo dejamos para la semana que viene. Incluso si quieres, recuérdamelo y podemos hacer un especial y hablar de la privacidad de Facebook, de cómo configurarla, qué quiere decir cada una de las opciones y cómo configurarlas para poder cerrar o abrir conforme queramos nuestro perfil y nuestros datos en esta famosa red social. Bueno, vamos a ir ya terminando, como siempre, recordando que estoy ya gracias a Red Centros Kzgunea en www.kzgunea.net y el programa Enredando en www.enredando.net. Vamos a recordar las formas de participar, las formas en las que podéis contactar con Mortanauta, además de por Facebook. Podéis contactar con él a través del correo electrónico,
que es f1@enredando.net.
También podéis participar en esta sección a través del foro de Enredando,
que está en www.enredando.net, menú principal que está a la izquierda, y el foro de F1 está en tercer lugar.
Y por último,
F1 ayuda.
Y por último, también podéis hacer como Maki y dejar un mensaje grabado en el buzón de voz de Enredando,
que es 94-483-3009.
Pues ahí están todas las opciones de contacto. Morta, muchísimas gracias. La semana que viene nos apuntamos al Facebook.
ya veremos. Todavía estoy que me aburro, que me desapunto, o sea que ni te cuento.
Hasta dentro de 7 días.
Venga, vale, adiós.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos en la sintonía de Euskadi Digital. Ya terminamos, enfilamos el final de este programa, como siempre, con la última sección, que no por ello es la más olvidada, Miquel Carmona, la sección de software libre.
Hola, Rafa, ¿qué tal?
No te sentirás así como decir, es que siempre el último.
Nada, es que me dijiste una vez que los últimos eran los primeros y ya me lo he apuntado en la agenda.
Sí, te lo has apuntado en la agenda, que es el único sitio donde se demuestra, porque en la realidad nada, no hay forma de estar los primeros, ¿eh?
Sí.
Muy bien. Bueno, pues llegamos a la sección de software libre, como siempre, presente en Enredando, como siempre hablamos de alguna cuestión y me parece que además esta semana tenemos buena participación a través del foro, ¿no?
Sí, eso, el foro está bastante animado, ha habido bastante comentario y bueno, y nos vamos a centrar en esta semana en el mismo.
Muy bien, pues en un instante comenzaremos, recordamos que tenemos incluso un audio para esta sección.
Pero antes de empezar tenemos un audio, dices.
Sí, ¿no? Antes de empezar, eso va a ser lo que vas a tener tú que resolver, pero posteriormente escucharemos pues un audio que ha llegado para esta sección. Bueno, ya vas a comenzar, comienzas con la primera consulta, sin ninguna parada.
Muy bien, ¿no? Hoy vamos a ser buenos y vamos a portarnos bien. Y vamos a irnos al foro, el foro de Enredando, en www.enredando.net, en el que hay un hilo de mensaje en el que están hablando de... A ver, del Debian, del Linux, el nuevo Linux Mint Debian. Es un tema del que ya hablamos hace unos programas. ¿Y por qué comento esto? Pues porque han sacado una versión nueva, están sacando constantemente nuevas versiones y lo están puliendo, lo están dejándolo fino, que funcione bien. Y bueno, han sacado una nueva versión de diciembre, enero, de diciembre del año pasado, enero de este año. Es un poco a caballo entre los dos años esa versión, la denominan así ellos de esta manera, ¿no? ¿Y por qué comento esto? Pues porque Mortanauta, que es un acérrimo defensor de la Linux Mint, pues ha colocado un enlace en el foro, en el que hablan precisamente de las razones para las que utilizar Linux Mint Debian Edition y no otra distro. Y bueno, como dan una serie de ventajas y de comentarios del por qué utilizar esta versión, pues quería comentaros un poquito, ¿no? En esta página pues hablan, por ejemplo, de reproducción multimedia desde el principio, en la que dicen que incluso desde el ICD podemos disfrutar de cualquier archivo de audio con los formatos más populares, MP3, OGG, lo mismo sucede con los vídeos, puede reproducir formatos como MPEG, AVI o RMVT, además de Flash Player, viene incluido como plugin en el navegador, por lo que podemos disfrutar de los vídeos de este formato en los sitios web como por ejemplo YouTube. También habla de que es bonito y elegante. Él dice que el artwork, el diseño del Linux Mint es excelente. El tema GTK y el tema de iconos por defecto. Mint X le brinda un aspecto sobrio y elegante y muy bonito, acompañado de un selecto grupo de fondos de pantalla. Además posee otros temas muy bien logrados, aplicaciones bien seleccionadas en el conjunto de aplicaciones que nos brinda la versión de Debian Edition. Bueno, en general cualquier Linux Mint está muy bien seleccionado, a pesar de usar Genome. Linux Mint incorpora aplicaciones como Thunderbird, reemplazando Evolution, Firefox, Pidgin y otras aplicaciones que nos facilitan muchas tareas. Mint Tools, que aparece por pues, Ubuntu, y como dicen en esta página, que se ha olvidado de su eslogan, dejándolo verdaderamente el usuario necesita y centrando su esfuerzo en un nuevo escritorio llamado Unity, con lo que todo lo que este conlleva. Las herramientas de Mint pues permiten realizar tareas sencillas y comunes, tan comunes que cualquiera puede hacer uso de ellas, y cosas de este tipo no las encontramos en la distro de Canonical en Ubuntu. Mint Menú, que dicen que es un excelente menú escrito en Python, con lo que podemos acceder de forma fácil a nuestras aplicaciones, muy similar al de OpenSUSE, pero con más prestaciones y muy configurable. Mint Backup, que nos permite hacer un respaldo de nuestros ficheros y de los paquetes que tengamos instalados. Mint Nani, que es una herramienta para aquellos padres que no desean que sus nenes visiten algún tipo de contenido no recomendable para ellos. Yo creo que es una variación del Genome Nani, que es la que está hablando además en el Guardian estas semanas pasadas de este programa, para control parental, control paterno. Minutdate, dicen que en la web que bueno, que hay que tener un poquito de ojo con esta herramienta, que a simple vista parece sencilla y común, pero nos brinda opciones muy interesantes, como por ejemplo catalogar los paquetes por niveles de seguridad, en paquetes certificados, seguros, recomendados, inseguros o peligrosos. Mininstall es algo así como el software center de Ubuntu, pero más sencillo e intuitivo. Minutloa, que es una sencilla aplicación que nos permite, mediante FTP o SSH, subir archivos en nuestro servidor o equipos remotos. Mint Desktop, digamos que es como un Ubuntu Tweak reducido. Nos permite hacer cosas como ajustar la posición de los botones, escoger los iconos que queremos mostrar en el escritorio y algunas otras opciones. Y bueno, y tiene pues más opciones que son muy interesantes, y que realmente es una de las cosas por las que, siguiendo la recomendación finalmente de Mortanauta, voy a probar esta, de momento en una máquina virtual, voy a instalar una máquina virtual y voy a probar esta versión de Linux Mint de Debian Edition por recomendación de Mortanauta finalmente. Y bueno, la voy a probar de momento como la ICD, como máquina virtual en un VirtualBox, y voy a probarlo pues a ver qué me parece, y no descarto pues en un momento dado pasarme ahí, aunque yo soy bastante fiel a Xubuntu por el escritorio XFD, que me gusta bastante, no descarto pues pasarme a esta nueva versión de Debian, y espero que pues les veo muy activos y sacando nuevas versiones, puliendo cada vez más esta distribución basada en Debian. Que bueno, ha sido ese cambio que han hecho, ¿no? De esta nueva distribución, que aunque todavía siguen sacando las que están basadas en Ubuntu, esta nueva rama que han sacado ya la basan en Debian directamente. Y bueno, simplemente pues para finalizar quiero comentar la dirección de Linux Mint para que desee descargárselo, y la dirección es muy sencillita, es www.linuxmint.com, linuxmint.com. Y ahí pues directamente podemos ir a la parte de Linux Mint Debian y tenemos la posibilidad de descargarnos, tanto hay versiones tanto como de 32 bits como de 64 bits, y no cabe en un CD, es un poquito más de tamaño que grabarlo en un DVD, aunque no ocupa el DVD completo porque anda rondando aproximadamente el giga de tamaño de datos. Y bueno, simplemente quería comentar esto pues porque me ha parecido interesante este enlace que ha comentado Mortanauta en el foro.
Muy bien, bueno, pues ya está comentado, ¿no? O sea, ¿te parece interesante la instalación de Linux Mint, verdad?
Sí, voy a probármela de momento como máquina virtual en un VirtualBox y voy a hacer unas pruebas a ver qué tal me defiendo, y no descarto en un momento dado pasarme a esta versión. Además, al estar basada en Debian, utiliza los mismos repositorios que Debian, el instalador es el instalador que tienen ellos, que es un instalador muy bueno, que yo lo he visto en alguna otra ocasión y me parece muy muy bueno, mucho mejor que el que viene por defecto en Debian, que lo mantienen, yo creo, por compatibilidad con todos los sistemas en los que está soportado Debian, pero este me parece muy interesante y no descarto pasarme en un momento dado. Además, está basado en la rama testing de Debian, cuando Ubuntu, es que también se basa en Debian, se basa en la rama unestable, cosa pues que es un poquito más peligrosa en cuanto a la fiabilidad de los paquetes que incorpora, de los programas que incorpora.
Muy bien. Bueno, pues ahí está esa información, ¿no?
Pues sí, así es.
Venga, vamos a poner otra cosa.
Pasamos a otro tema. Otro tema también del foro. Un tema que me ha llamado la atención, además.
¡Lindo!
Sí, me ha llamado la atención porque hablan de licencias. Luis Ramírez pone este tema que se titula ¿Cómo puede un programa propietario llamar a un OGPL? Y dice lo siguiente, hola a todos, quizás parece una pregunta que tiene truco, pero os la explico. GNU Linux es GPL, bueno, aquí hay que matizar un poquito, la mayoría del sistema operativo sí tiene la licencia GPL, pero bueno, también tiene programas y otro tipo de utilidades que no son, algunas licencias son licencias libres, otras no tanto, y dentro incluso de las licencias libres que tienen diferentes programas, que hay una distribución GNU Linux, hay algunos que son compatibles con la GPL y otros que no lo son tanto. Bueno, pues de todas formas la mayoría de los programas sí son GPL, como dice Luis Ramírez, así que vamos a dar por buena esta afirmación. Y bueno, sigue diciendo, GNU Linux es GPL y sobre él funcionan programas propietarios que hacen uso de librerías y utilidades del sistema operativo. Si esto pasa con el mismo sistema, ¿puede un programa propietario hacer llamadas ejecutables, no a librerías estáticas ni dinámicas, como por ejemplo los famosos programas de vídeo Mencoder y Mplayer? Bueno, pues esta es la pregunta y me ha llamado la atención porque habla eso precisamente de licencias. Y bueno, comentar, yo le he hecho un pequeño vistazo, tampoco es que sea un gran experto en la licencia GPL, le he hecho un pequeño vistazo y no he encontrado nada que impida que un programa que no es que sea propietario llame a un programa que sea software libre, siempre y cuando no haya mezclas de códigos. O sea, si llama a funciones que hay dentro de ese programa de software libre, como funciones separadas, ahí sí podríamos tener algún problema, pero si llama al programa en su totalidad mandándole una serie de parámetros y luego recoge lo que responde ese programa, no veo ningún problema porque pueda utilizar este programa propietario que pueda utilizar un software para hacer determinadas cosas que sea software libre. En principio no le veo mayor problema, según lo que he encontrado yo. De todas maneras, le contestan aquí en el foro Mortanauta, que también dice lo mismo que yo, dice que bueno, que no ve el motivo de que no, siempre y cuando respete la licencia GPL. Y Adolfo le comenta en una página que me ha parecido muy interesante porque es una serie de preguntas frecuentes, un FAQ, preguntas frecuentes acerca de las licencias de GNU. Pues eso, hablan por ejemplo de qué significa GPL, cuando se habla de software libre significa que se está empleando la GPL, por qué debería usar la GPL de GNU en lugar de otras licencias de software libre, pues una serie de preguntas que bueno, que pueden resolver dudas que en un momento dado sobre licencias puede tener alguien que esté empezando a desarrollar algo, una aplicación, un programa o algo, y bueno, pues pueda decir, bueno, y esto de la GPL, que o incluso los mismos usuarios pueden saber pues que les ampara o que tiene esta licencia en especial pues para que sea recomendada pues por gran cantidad de gente, programadores, gente del mundo de la informática, ¿no? Y bueno, es curioso pues tener estas preguntas, que en lugar de buscarse toda la licencia, que es lo que he dicho yo, buscarme la licencia, buscarme la versión en castellano, que se supone que es una versión que tampoco es oficial porque las traducciones siempre se pierde algo por el camino, e intentar leérmela, y bueno, se lleva uno bastante rato, es un texto bastante técnico. Entonces pues es mucho mejor pues encontrar esta página que recomiendan en el foro, que recomienda en concreto es Adolfo R, que recomienda esta página y habla pues esto un poquito resumido pues va a los puntos más que son las dudas más que normalmente tienen los usuarios y las personas pues que van a este mundo de la licencia, sobre todo la GPL, y no entienden muy bien de qué va esto, pues son las preguntas que suelen hacer y son las que están contempladas en esta página web. Y me ha parecido pues muy interesante y muy maja, y la voy a poner en la página en las notas del programa, pues para que quiera pueda entrar en ella. La dirección de todas formas es un poquito larga, tampoco es que sea muy complicada, es en www.gnu.org/licenses, es que lo leo tal cual, es licencias /gpl-fac.es.html. Es un poquito larga, no es que sea muy complicada, pero bueno, como es igual demasiado larga para andar apuntándola, va a ir a las notas del programa y ahí con un simple clic pues podemos acceder a ella y ver todas estas preguntas básicas y bueno, las preguntas típicas que se suelen hacer sobre la licencia GPL.
Uh-huh. Muy bien, bueno, pues ahí está esa consulta ya más técnica o más orientada al asunto legal, ¿no? De las licencias, que también tiene su parte importante, ¿no? Y que en muchas ocasiones, pues, si somos creadores o usuarios incluso, pues está bien que conozcamos si estamos bajo una licencia GPL, copyright, o, bueno, pues una de las montones de licencias que hay, ¿no? Por lo menos leerla y saber a qué es lo que podemos hacer y qué no.
No, bueno, sí, leerla igual es demasiado técnica, igual tampoco también para enterarse uno, pero bueno, para eso también este tipo de páginas que comento, porque va un poquito al meollo y a las dudas más comunes que suele tener la gente sobre la licencia, qué permite, qué no permite, qué posibilidades tiene, y luego también la licencia GPL y otras licencias libres a mí me parecen interesantes porque impiden hasta cierto punto, entonces todo tiene sus fallos, pero impiden hasta cierto punto que alguien se haga con el trabajo de otras personas para su beneficio personal, me refiero a beneficio económico, o sea que alguien pueda poner algo que ha hecho otra persona, lo empaqueta con algo que ha hecho él y dice bueno, todo esto es mío, cuando realmente solamente es una parte y no todo, es una forma de proteger eso y obligar un poco a que si tú te basas en ese código que es libre, pues lo que publicas tienes que, todas tus aportaciones también tienen que ser software libre y tienen que estar liberadas bajo la misma licencia, que es una de las premisas de la licencia GPL.
Uh-huh. Muy bien, pues ahí están los datos y sin duda hemos tomado buena nota de todo ello. ¿Continuamos? ¿Tenemos alguna consulta más? ¿Tenemos
alguna consulta más? No sé cómo andamos de tiempo.
Pues, hombre, buen tiempo. Dicen que para el fin de semana ya va a llover un poco, ¿eh?
Sí, verdad. Y aquí tenemos un medio veranito que ya está. Lo tenemos ya casi acabando, yo creo. Pero bueno, a ver si nos dura un poquito más.
Venga, vamos a por la última.
Vamos a por la última. Sí, Mortanauta nos habla aquí de cómo instalar Debian 6. Se ha pegado un pequeño susto, me lo voy a resumir un poquito. Se ha pegado un pequeño susto cuando ha ido a descargarse el CD para poder instalárselo y se ha dado cuenta, le mandaba descargarse 52 CDs u 8 DVDs. Vamos, tampoco. Y entonces, pues se ha pegado un susto. Ha dicho, ¿cómo puede ser 52 CDs? Y Adolfo era, pues le ha dicho que lo que tiene que hacer es descargarse el CD. Una ISO, una imagen de disco de hacerse un CD, que es el instalador desde la red. O sea, arranca este CD, que instala una pequeña parte, que lo que hace es configurar la tarjeta de red, y el resto del sistema lo descarga por internet. Pero justo lo que vaya a instalar, no todos los CDs completos, que tiene multitud de software que no va a utilizar. Entonces, es tontería descargárselo para luego que ni te pida durante la instalación esos CDs, ¿no? Entonces, pues es interesante también, pues, poder utilizar este CD de instalación por red. Y también hay otra posibilidad que le comentan quien le comenta, así también Adolfo R, también el mismo, que dice que también descargándose el primer CD que sería suficiente también, que el entorno gráfico va dentro de él, y que después de instalar pues se puede instalar este primer CD. Pues normalmente yo recuerdo las instalaciones de Debian que he hecho, que me pedía los dos primeros. Con los dos primeros CDs normalmente instalaba el sistema básico. Luego ya, si querías más programas, lo que hacíamos era cambiar la fuente de donde obtenía los paquetes, que en vez de ser de CD fuera desde internet, y ya el resto de los paquetes pues de lo que necesitabas te lo iba descargando, lo que querías instalar, y no tenías ninguna otra preocupación. Pero no sé si en esta versión, que es la versión 6 que acaba de salir, y la echaremos un vistacito y en otro programa más adelante la comentaremos un poquito más en detalle, pues en esta versión 6, pues al ser tantos CDs, no sé si con los dos primeros será suficiente. Yo recuerdo que hace unas cuantas versiones, creo que en la 5 o en la 4, con los dos primeros CDs era suficiente, y con esas instalabas el sistema básico y cambiabas la fuente y ponías que obtuvieran los paquetes de internet en lugar de obtenerlos desde CD, que era simplemente cambiar renombrar unas líneas de un ficherito de nada. Cambiabas de la fuente del APT, le ponías una muelle delante a las líneas que llamaban al CD y se la quitabas a las que buscaban de internet, y simplemente con eso actualizabas y te cogía de todas las fuentes todos los programas de internet, la lista, no los programas, sino la lista de los programas disponibles, y al buscarlos te los iba a buscar en el mismo internet, y sin ningún problema instalabas, te descargabas justo lo que puedes instalar, tenías que descargarte todos los CDs completos. Y bueno, me parece interesante comentar esto, por el susto que se ha pegado Mortanauta, y por también todos los oyentes, pues que sepan que es necesario, si quieren instalarse una Debian, descargarse 52 CDs u 8 DVDs. No hay que ser exagerado, que tampoco hace falta tanto, ¿eh? Uh-huh. No te va a pedir todos.
No, de hecho las veces que he instalado Debian, pues con la de NetInstall, con la de red, suficiente.
Sí, también, eso es lo que he comentado, la de NetInstall, o incluso si no quieres la de NetInstall, con los dos primeros CDs o con el primer DVD, suficiente, normalmente es suficiente. Muy luego bien. Una vez hecha la instalación, le dices que te coja las fuentes de internet y te olvidas ya de ni CDs, ya no quieres volver a saber nada de CDs ni nada por el estilo. Ya directamente todos los paquetes o los programas te los coge de internet.
Muy bien, pues así concluimos, ¿no, Miquel?
Pues me parece muy bien, si te parece bien a ti, ¿no? ¿Cómo andamos de tiempo? Uy, está casi acabando el programa ya, ¿eh?
Pues está terminando, pero antes de irnos vamos a pedirle a Miquel que nos cuente un chiste.
¡Ay, un chiste!
¿Ves cómo tenía gracia el final de la sección?
Sí que tenía gracia. Se me has pillado que no.
Y bueno, ya que estoy aquí, ya para terminar, quiero contar un chistecico para la sucesión de Miquel, el rincón del chiste. Esto, a ver, esto es una maestra que pregunta a sus alumnos: a ver, Pepito, ¿en qué trabaja tu madre? Pues mi madre es peluquera. ¿Y eso qué es? Pues corta el pelo y cobra. Ah, pues muy bien. Y tú, Juanito, pues mi madre es notaria, firma y cobra. Y tú, Jaimito, pues mi madre es sustituta, se acuesta con un hombre y cobra. Y dice la profesora: no, Jaimito, tu madre es prostituta. No, señorita, la prostituta es mi tía, mi madre la sustituye. Jeje, gracioso, ¿eh? Bueno, venga.
Ya ves, ¿no?
Uy, pero es que ese chiste no es muy de horario infantil, ¿eh?
Sí, hombre, sí. Espera, bueno, vamos a poner uno de horario infantil.
Ya para terminar el otro, que esto se está alargando, cuento uno más y fuera. Va un hombre al ayuntamiento y le dice a la secretaria: a ver, quiero un certificado. Bueno, a ver, ¿y está usted empadronado? No, no, señora, es que es mi carácter. Venga, hasta luego, un saludo a todos, adiós.
Bueno, pues ahí teníamos la voz del buzón de voz de un oyente. Sí.
Un oyente que se llama Maki, creo, ¿no? Algo que, más soplado por ahí que se llama Maki.
El que se llama Maki, ese mismo.
O algo así.
Ese Maki mismo.
O algo así, más bien. No sé si es Maki o es algo así. Me parece, bueno, que es algo así, más
tú,
bien.
¿Tú te sumas a lo que he comentado con Morta de quitarle los problemas del wifi a este Maki especial? ¿Te sumas? ¿Te vienes tú también?
Oye, yo lo que haga falta, ¿eh? Aquí que no sea por medios, ¿eh?
Muy bien, muy bien. O sea que sí, ¿no?
Sí, lo que haga falta.
Terminamos como siempre la sección recordando que esto ya gracias al Club La Estación en Vizcaya de GNU Linux.
Que está en la dirección www.glv.bylatinazglub.biz.
Y recordamos que podéis participar en la sección de software libre enviando un correo electrónico a la siguiente dirección:
La dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
También podéis participar a través del foro de Enredando,
que es en lo que nos hemos basado hoy para todo lo que hemos comentado, salvo estos dos chistes del final, que están bastante bien, no vamos a decir que no.
¡Vamos, Miquel, que se acaba el programa!
Bueno, pues el foro de Enredando está en el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está en la izquierda. La tercera opción es Foro Enredando, y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y por último, también se puede participar a través del buzón de voz de Enredando.
Hay que llamar al 94-483-3009.
Muchísimas gracias, Miquel. Hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Pues así, rápidamente ponemos el punto y final a esta edición de Enredando. La sintonía de Euskadi Digital ha sido la número 385. Durante toda la semana permanece conectada la sintonía de Euskadi Digital, permanece conectado, conectada también a nuestra página web en www.enredando.net. Volvemos en 7 días. Eskerrik asko por haber estado ahí. ¡Agur!